todos. Bienvenidos a Hotel Yamato. Hemos vuelto. Volvemos al Océano Pacífico. Pues me acompaña, como siempre, Uriol Gargallo.
¿Qué tal?
Bueno, intento variar un poco el saludo porque estoy harto de dar siempre el mismo.
Bueno, el formulario está bien.
Bueno, es verdad. Bueno, pues esa. Bueno, es verdad que luego me enchufamos esto por el canal de Dame la Voz y tengo que recordárselo a la gente que este es un capítulo de Hotel Yamato, el programa, este programa es sobre historia militar, guerras, barbaridades y hechos de armas. Y volvemos después de un par de semanas, después de nuestro para volver a hablar, como he dicho, de la Guerra del Pacífico, retomando la Batalla de Midway, que en el último programa os tomamos el pelo. Porque dijimos la batalla de Midway y no hablamos de la batalla de Midway. Hablamos de todo lo que venía, de los 70 años que venían antes de la batalla de Midway. Pero no de la batalla de Midway. Hoy sí que vamos a centrarnos más concretamente en este hecho de armas. Creo que el último programa fue interesante porque, para explicar. Bueno, alguien me lo decía, ¿no? Nunca entendí por qué los japoneses se fueron a meter con Estados Unidos de esa forma. ¿Dónde estaba? Hay un océano enorme de por medio. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo pudisteis escuchar. Y hoy vamos a hablar de esta batalla en concreto, que quizá os suene de algo, es más probable que no, a no ser que seáis un poco viciosos del tema.
La gente con cultura lo conoce.
La gente con cultura. Puede, como he dicho alguna vez, sé que hago mucha sangre de esa película, pero puede que habéis tenido la mala suerte de ver la película de la batalla de Midway, que la recuerdo, como dije, un tostón importante. Si de momento la filmografía recomendada hasta donde hemos visto hasta el momento sería la de Tora, 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 y luego os recordaremos un par de películas también de japonesas, que eso es interesante porque la narrativa japonesa no es la anglosajona a la que estamos acostumbrados y es curiosa. Bueno, recapitulemos, dejamos el programa anterior a mediados de 1942. El enfrentamiento entre Estados Unidos y Japón había estallado en la guerra, el ataque sorpresa a Pearl Harbor, como recordaréis. Bueno, y este es más conocido, el intento japonés de desarmar la flota del Pacífico de Estados Unidos, que consigue reventar unos cuantos barcos de guerra, pero fracasa en el intento de cargarse a los portaaviones de Estados Unidos, que el almirante Yamamoto tenía clarísimo que el futuro de la guerra, de la guerra naval, no era naval, era aeronaval. Por eso el almirante Yamamoto tenía claro que tenía que usar los portaaviones y ir por los portaaviones enemigos. Solo una clarificación. El almirante Yamamoto no dirige el ataque a Pearl Harbor. Lo planifica, pero no lo dirige. Luego, más que nada, ¿por qué no me salga un listillo y me deja un comentario o un tweet o alguna o me envía una paloma mensajera diciéndome, no, dijiste que el almirante Yamamoto dirigió el ataque a Pearl Harbor. No es verdad. Lo dirigió el almirante Nagumo, ¿era? Creo.
Sí, Nagumo.
El almirante Nagumo. No, ya lo sabemos. Gracias. Esto de insultar a la audiencia preventivamente es interesante. Bueno.
Bueno, oye, a otra gente le gana votos.
Exacto.
Igual nos va mejor.
Bueno, mejor que nos presentemos a nada porque... Como has dicho, estamos a mediados del 42. Japón empieza asestándole ese palo a Estados Unidos. Y
luego procede a asestarle palos a todo Dios.
A todo Dios... Básicamente, pero todo en positivo, para construir la gran esfera, nunca me acuerdo si sería la gran esfera de coprosperidad del este de Asia o la esfera de coprosperidad del gran este de Asia, según como leas el cómo se ha escrito. Bueno, según como lo lees en inglés, igual en japonés no nos dejaría lugar a dudas.
No sé, con los juegos de palabras que tienen, igual significa las dos cosas.
Bueno.
No me extrañaría, pero vamos.
Recordemos, por camino, habían conquistado... Están conquistando buena parte del sudeste asiático, como nos dijo un oyente muy amablemente, excepto Tailandia. No me he parado de mirar por qué. Será porque los tailandeses igual ya les suministraban a Japón lo que necesitaban.
Podría ser un régimen amigo o algo así.
Seguramente. Bueno, el almirante Yamamoto está cumpliendo su propia profecía. Dijo, estaré medio año corriendo salvaje, pero luego ya veremos. Y recordemos que estaba intentando, pues, aparte de haber conquistado los objetivos estratégicos para garantizar, pues, el desarrollo de Japón a base de... básicamente, he conquistado el sudeste de Asia y así me aseguro todos suministros, petróleos, cauchos, materiales, todo. pues tenía que desactivar la amenaza militar de Estados Unidos. Y la amenaza militar de Estados Unidos era invencible en términos de desgaste, porque era un país que superaba a Japón en demografía varias veces, en capacidad industrial varias veces, pero tenían que, como hicieron con Rusia, romperles la voluntad de luchar. ¿Y eso cómo se consigue? Pues aparte de que no estaban invadiendo el territorio continental de Estados Unidos, estaban pegándose allende en el Pacífico. Así que el objetivo era asestar varias victorias una tras otra a Estados Unidos, que aunque no afectaran, digamos, bueno, de hecho solo fueran golpes entre las Fuerzas Armadas, pero sin afectación estratégica de la capacidad de Estados Unidos de producir más barcos o etcétera, pero sí que les rompieran la voluntad de luchar. Decir, mira, aquí se queden y paso olímpicamente de lo que ocurra en el puto sureste y este oeste. Ahí se apañan los japoneses, los ingleses, los holandeses y todo el mundo. Y estaban, eso es lo que está haciendo Yamamoto en la primera mitad de 1942. Te explico todo esto porque nos acercamos a junio, que es donde ocurrirán los hechos de la batalla de Midway. Porque empezamos explicando una cosa más teórica y luego vamos al detalle. ¿Por qué se considera que la batalla de Midway es tan importante?
Bueno, a ver, esto es un punto casi filosófico histórico. ¿Cómo cuentas en una guerra? O sea, ¿cómo sabes quién va ganando?
Es una buena pregunta, porque define ganar.
Claro, define ganar. A ver, tradicionalmente, en la historia tradicional, y antigua sobre todo, porque hoy en día ya cada vez se aplica menos, normalmente gana quien tiene más territorio o quien va ganando más territorio, ¿no? Tú vas ganando territorio, vas ganando.
Pues el tema de definir territorio en el mar es un tema ya un poco delicado.
Bueno, sí, exacto. Pero bueno, aún te lo puedes montar, pues tienes islas, tienes bases, tienes zonas de influencia. Puedes definir de algún modo zonas de territorio, lo que por supuesto es mucho más difícil que en tierra sólida. Pero, bueno, igualmente, si el criterio es este, que digo, es el histórico, porque es el obvio, es el más fácil de ver en un mapa. Si el criterio es va ganando quien va ganando territorio, pues Japón va ganando hasta Midway.
Pero, bueno, otro ejemplo sería como normalmente se considera que entre la guerra entre Alemania y la Unión Soviética, Alemania va ganando entre comillas, porque va avanzando y conquistando territorio hasta la batalla de Stalingrado. Uh-huh. Llegan hasta allí y de allí no pasan. Y a partir de allí los rusos les empiezan a expulsar. Básicamente sería esto, ¿no? Y a partir lo consideras así. Entonces,
a ver, aquí, bueno, esta visión también tiene sus detractores y creo que con bastante razón, porque claro, hay mucha gente que dice no, aquí, o sea, la guerra no se gana o se pierde cuando ganas o pierdes territorio, sino cuando tomas las decisiones que te provocan esta ganancia o esta pérdida de territorio, incluso a largo plazo. Entonces tú puedes ser que estés perdiendo aunque estés ganando territorio.
Porque ya has tomado una decisión críticamente mala.
Sí, solo que aún no lo sabes. ¿Vale? O al revés, puedes tomar una buena decisión y estar perdiendo territorio simplemente porque es una necesidad para que salga bien la estrategia. Es decir, que esta visión no es universal, y menos en estos casos. En la visión tradicional, la batalla de Midway es muy significativa. Bueno, significativa en cualquier caso, pero es muy significativa en este sentido, de que tú empiezas... O sea, de que los japoneses empiezan ganando indiscutiblemente la guerra hasta junio de 1942 y a partir de ahí...
Ya van retrocediendo.
A partir de ahí es un ir recibiendo hostias sin parar hasta el agosto de 1945.
Estaba esperando una broma sobre bombas atómicas.
Aún no. Ya, esto me lo guardo para la calle. Vale. Eso. Pero incluso si nos miramos, o sea, si no nos creemos esta visión, ¿vale? Si lo que decimos no es. Los japoneses ya iban perdiendo desde el principio, porque no deberían haberse metido en ese mercado.
Desde el momento de que deciden atacar Pearl Harbor.
Exacto. O sea, ya toda la gran estrategia estaba mal planteada. Incluso si se plantea así, a ver, entonces la batalla de Midway no es decisiva en el sentido de que decide el curso de la guerra, porque el curso de la guerra ya estaba decidido. pero sí que es importante en el sentido de que te marcan dos partes de la guerra. Es como la mitad de la guerra. La línea del medio. Aunque cronológicamente no lo es, pero desde el punto de vista de la estrategia de cada bando, de las tácticas, de, bueno, la dinámica, sí, de la pérdida o ganancia de territorios, de barcos, de flotas, es un poco la línea del medio. Es lo que separa la parte en que Japón tiene una dominancia total, o prácticamente total, en flotas. No tanto en el número, bueno, que también, pero sobre todo en la calidad, en la efectividad, en los resultados. Y después de la guerra Midway, que es donde hay más una no diríamos una igualdad, por lo menos no en un primer momento, pero sí que ya la situación se vuelve mucho más equilibrada, mucho más favorable para Estados Unidos.
Bien.
Vale, y bueno, y por supuesto, el cambio de condiciones materiales también condiciona el cambio de estrategia. Antes de la guerra de Midway, básicamente Estados Unidos lo que hace es defender donde puede, donde le dejan, hacer operaciones de guerrilla prácticamente con sus portaaviones en algunos sitios clave para hacer daño sin que, bueno, intentar reducir sus pérdidas al mínimo, mientras que Japón va a cazarles. Y después de, en cambio, después de Midway, ya se vuelve una guerra más simétrica en un primer momento, y después se volverá una batalla de desgaste. Porque es lo que Estados Unidos quiere. Es donde salen ganando.
Porque recordemos, la batalla de desgaste es una batalla donde nadie ejecuta un golpe rápido y maestro que consigue la victoria corta y decisiva, sino es lo que llaman en inglés el grinding, ¿no?
El limar.
El limarse. El tener que ir echando recursos, hombres, armas, maquinaria, barcos a la guerra y que se vayan destruyendo los de cada lado. Entonces gana el que tiene más capacidad para echar hombres, barcos, armas a la hoguera. Uh-huh. Esta es una batalla de desgaste. El ejemplo clásico nos viene cuando pensamos en guerra de desgaste es la Primera Guerra Mundial. Como ya explicamos, es el ejemplo quizás extremo, ¿no? Pero lo que le interesa a Estados Unidos es llegar a la batalla de desgaste, porque, como os he dicho, tiene una capacidad industrial muy superior y tiene una mucha más demografía. Dicho de forma fría, puede movilizar más hombres y enviarlos a la guerra que los que tiene Japón, por una cuestión puramente demográfica. Aparte, sin contar otros temas como que Japón está intentando ocupar China desde hace años.
Y la India.
Entonces, claro, Japón, aparte de que tiene menos hombres, tiene sus efectivos más dispersos, más stretch, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, o sea, al final Estados Unidos también estará en Europa, pero lo estará en grandes números a partir del 44.
Bueno, África en el 42,
cierto, sí.
Italia 43,
sí,
pero sí, pero
África son números relativamente pequeños.
Pero en grandes números a partir del 44. Bueno, entonces estamos en junio del 42.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ya lo sabemos lo que va a pasar, ¿no? Spoilers. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cuál es la cadena de decisiones que nos lleva hasta aquí? A ver si recordáis, pues en el último programa dijimos, ¿no? Más o menos, así por encima, ¿cuáles son los objetivos estratégicos de Japón? ¿Qué quiere conseguir Japón con esta guerra? Pues quiere conseguir todos los territorios con recursos que tiene a su alrededor, que ahora están en manos, bueno, que están en manos mayoritariamente de potencias coloniales europeas. Pues Japón quiere capturar esos territorios para ella, y además capturar otros territorios enemigos que hay por en medio para asegurar sus líneas de comunicación. O sea, en el caso de Filipinas, por ejemplo.
Que hemos dicho que era un protectorado de Estados Unidos en esos momentos todavía.
Es decir, a ti no te sirve de nada capturar una isla que produce un montón de petróleo si no puedes llevar tropas hasta ahí tranquilamente, no puedes alimentar a estas tropas, no puedes suministrar a estas tropas y no puedes traer el petróleo de vuelta, no te sirve para nada. ¿Vale? Entonces, a ti te interesa unos ciertos territorios y todo lo que haya en medio que te pueda ayudar a asegurar el trayecto, para entenderlo.
Porque claro, si no, esa gran esfera de coprosperidad te queda un agujero negro en medio.
Exacto. Pues bueno, Japón tenía esos objetivos que discutimos en el programa pasado. En junio, bueno, y antes que junio, pero en junio de 1942, Japón ha conseguido básicamente todos los objetivos que tenía. Vale, o sea, todas las islas que se había marcado en el mapa, decir, bueno, esto lo quiero, y esto también, ya lo tienen todo. Vale, y a partir de ahí se plantea un dilema, que es un buen, que en cierto modo es un buen dilema tener, porque significa que te han salido bien las cosas, ¿no? Pero se encuentran con que ya no hay plan operativo. Vale, sabían qué hacer hasta conseguir todos los objetivos, pero ya los han conseguido. ¿Ahora qué? Pues bueno, se reúnen pues a la Yamamoto, como digamos el director de la flota combinada, a bueno, los otros cargos de la Marina, que por cierto aquí es importante contar, aunque técnicamente, a ver, Yamamoto no era el director de la Marina, simplemente era el almirante de una flota. De la flota más importante.
No era el ministro de la guerra.
No era el ministro de la guerra, ni siquiera el ministro de Marina. Pero tenía tanto poder como si lo fuera.
Joder, como mola, ¿no?
¿Vale? Más que nada porque tenía bajo sus órdenes la flota más exitosa. Con diferencia de toda la flota japonesa. Bueno, porque era un cabrón. Y sabía navegar muy bien la política.
Había jugado bien su politiqueo, ¿no?
Sabía, exactamente. O sea que a la práctica, aunque obviamente tenía que negociar cosas por el medio y tal, quien dirigía la guerra era básicamente él. Por lo menos quien dirigía no tanto la burocracia de la guerra como en qué dirección iba a evolucionar. ¿Vale? Sobre todo en los temas que concernían más al mar, obviamente. En China a lo mejor no pintaba tanto. Pero, o sea, quien decidía si la guerra pues seguía hacia el Pacífico, o seguía hacia el Índico, o si invadían Australia, bueno, si daban pasos para invadir Australia, todo esto básicamente lo decidía él. Y pues se encontró, vale, pues que en esta situación, Japón tenía varios caminos posibles que seguir. Vale, lo que pasa es que no tenía todos los medios para hacer todos ellos. Solamente podía seguir algunos de ellos, o quizás uno, o en algunos casos ni siquiera ninguno. ¿Vale? Porque recordemos que los recursos que contaba Japón, aunque sí que tenía una flota buenísima, que esa flota podía con todo, pero no tenía mucho más aparte de esto. ¿Vale? Y aparte era una flota que, aunque el mando japonés no lo quisiera reconocer de todo, porque a ver, iban ganando. Y cuando vas ganando se te perdonan cosas. Pues era una flota que estaba muy desgastada.
Como dijimos, ¿vale? había dado mucha guerra en ese medio año.
Había dado muchísima guerra. Hacía como 6 meses que no paraban prácticamente. Solo para repostar y hacer alguna reparación y poco más. Y aparte, en términos ya más del ejército, el ejército japonés era relativamente pequeño. Y ya estaba en 2 grandes teatros. Bueno, en 1 y medio, pero...
China y
las puertas de India. Vale, ya, digamos, camino a invadir los dominios ingleses.
Bueno, y toda la ocupación de las...
Bueno, sí, también, pero esto ya estaba hecho. Esto, allí no había combate. O sea, a ver, es verdad...
Las zonas conquistadas ya estaban
sí,
ocupadas.
A ver, es verdad que, y eso es importante, y vale, tendrá algo que ver también con todo lo de después, pero... Sí que es verdad que una vez tú has invadido un territorio tienes que seguir ocupándolo. Y eso te continúa costando recursos, obviamente. Y necesitas barcos para que lleven estos recursos. O sea, todo esto es una carga logística. Pero, un combate, o sea, si tienes un territorio donde estás en combate es esto y aún más. Porque pierdes hombres, pierdes material, es muchísimo más pesado en este sentido. Es decir, que el ejército tenía pocos recursos libres para apoyar cualquier operación. Aparte de que, obviamente, el ejército tenía sus propios objetivos y para conseguir su apoyo tenías que negociar.
Hombre,
estas cosas tan bonitas de Japón. Entonces, ¿qué opciones tenía Yamamoto? Así a grandes rasgos. ¿Qué opciones tenía? A ver, primero tenía una opción que normalmente no se considera, pero que era una opción. Quería decir, pues no hacemos nada. Vale, aprovechamos de que hemos creado una situación favorable, hemos conquistado básicamente todo lo que queríamos conquistar, pues podemos hacer un parón, ¿vale? Llevamos las flotas a puerto, modernizamos lo que se tenga que modernizar, conseguimos pilotos nuevos, conseguimos aviones nuevos, les hacemos un entrenamiento para refrescar, porque hace meses que no se entrenan, que están en combate, pero que no se entrenan, que también es importante. ¿Vale? Y para renovar un poquito la flota. ¿Vale? Pero obviamente si haces esto, pues la contra es que estás cediendo la iniciativa, ¿vale? A tus enemigos. Bien. Aunque no tienen mucha capacidad para hacer operaciones, pues si les das el tiempo, van a encontrarla.
Claro, el tema de la iniciativa estratégica es un tema muy importante. Es decir, porque si tienes la iniciativa, tú marcas lo que ocurre y dónde ocurre. Si no, te la marcan los otros.
Exactamente. Y Japón, pues durante los meses, durante la primavera, bueno, invierno, primavera del 42, aunque iban ganando, ya hemos dicho que, a ver, los americanos, aunque no tenían tantos portaaviones, ni tan buenos, ni tan coordinados en el Pacífico, hicieron algunas operaciones puntuales, algunos raids, ¿vale? En bases japonesas, como en Rabaul, o bueno, durante sus invasiones de Nueva Guinea también atacaron las flotas, bueno, y los ejércitos que estaban invadiendo. Hicieron bastante daño. Nada muy significativo a nivel estratégico, pero demostraban que sí que la flota japonesa era muy buena y lo destrozaba todo, pero la flota japonesa, o sea, la flota combinada solo puede estar en un sitio. Es una flota. Y tienen que defender todo el arco del Pacífico.
Defender.
Ah, eso. Tienen que defender todo el arco del Pacífico. Que es muy grande. ¿Vale? Por lo tanto, aunque o sea, que hubieran estado ganando, que localmente la flota combinada sea superior, que incluso en números globales la flota japonesa fuera superior en ese momento, eso no te garantizaba nada. ¿Vale? Te podían... O sea, igualmente los americanos te podrían estar puteando. Pues, irte pinchando aquí, irte pinchando ahí, y en alguno de estos pinchazos te podrían hacer daño. O sea, de hecho, en algunos de los enfrentamientos que hubo durante la primera se hundieron portaaviones japoneses.
Claro.
Americanos también. Pero bueno, se hundieron portaaviones japoneses. De escolta, de los pequeños, vale, sí, lo quieras.
Bueno, por ejemplo, para tomar un ejemplo, como preparación, uh-huh, en mayo había tenido lugar la batalla del Mar de Coral, que es donde se considera que sí, es un pequeño, y es un primero revés de Japón, aunque les cuesta caro a los americanos, pero básicamente había un intento japonés de invadir Port Moresby, que era en Nueva Guinea, uh-huh. Y en las que fue, bueno, pues les pararon allí. Pasa que los americanos perdieron un portaaviones de flota, de los valiosísimos portaaviones de flota de los pocos que tenían, el Lexington, lo perdieron y perdieron varios barcos. Pero los japoneses no consiguieron llevar a cabo la invasión y perdieron pues un portaaviones ligero y un destructor. Entonces,
¿y fue en Mar de Coral también que se dañaron dos japoneses? Bueno,
sé qué, perdón.
Que se dañaron dos portaaviones japoneses.
Como mínimo un portaavión japonés de flota dañado.
El Tsukaku.
Mira, no lo conozco, pero sí, supongo, vale. No sé. Estoy leyendo la ficha.
Es que estoy intentando recordar si es aquí o en otra batalla, pero justamente en una de estas batallas sucede...
Sí, el Tsukaku.
El Tsukaku, sí. Sí. Pues en esta batalla, ya no, en esta batalla y en alguna otra sucede que dos de los portaaviones de la Kido Butai, de la flota combinada, justamente son dañados. Y esto es importante porque no están allí en junio.
Claro.
Vale. Aquí, a ver, esto tiene que ver con lo que estábamos diciendo. La flota japonesa, ¿sí?
El Tsukaku, que estaba muy dañado, y el Tsukaku, que se había quedado sin aviones. Lo había agotado, vamos, vale. No tenía. Si había quedado sin aviones, pues ya no podía participar en la batalla de Midway. Esto era en mayo. Forma parte de estos enfrentamientos previos.
Uh-huh. Vale, eso. Entonces, esto tiene que ver con lo que estábamos diciendo antes, que es la ventaja y la desventaja de concentrar tus fuerzas, que era la doctrina japonesa. Y bueno, doctrina era. Que es decir, bueno, tú puedes tener una flota de 6 portaaviones, pero tienes una flota y está en un sitio. si quieres distribuir tus fuerzas para poder defender territorios, para poder cubrir, bueno, aunque sea para atacar, pero para poder cubrir más territorio, para poder atacar diferentes zonas, tienes que dividir tus portaaviones. Esto a la vez hace que las flotas que te quedan sean más débiles.
En la matemática no falla.
La matemática no falla. O sea, tú puedes escoger, ¿vale? La ventaja que tenían los japoneses es que podían concentrar portaaviones. Sabían cómo hacerlo. Los americanos no tanto. O sea, los americanos seguían una táctica distribuida, pero más que nada porque era lo único que sabían hacer.
Bueno, quizá porque el almirante Yamamoto le había dado más... Se había dedicado a pensar más cómo usar los portaaviones.
Sí, exacto. En el sentido doctrinal, y esto se va a notar después en la batalla y todo, obviamente Yamamoto les llevaba años de ventaja. O sea, a menos no meses, pero a la hora de la verdad era como si fueran años.
Bueno.
Entonces, eso, lo que pasó es que justamente para defender esa zona, bueno, para cubrir el ataque a Nueva Guinea, toda esta zona de ocupación, pues Yamamoto dejó que una división de portaaviones, la más nueva justamente, la de Shokaku y Zuikaku, navegara hasta el sur independientemente del resto de la flota para ayudar. Para ayudar a los contingentes.
La campaña del sur.
En aquella zona. Y fue donde resultaron pues dañados, entre comillas. Vale. Eso causó pues que la flota de 6 portaaviones pasara temporalmente a ser una flota de 4. Portaaviones operativos. Vale, esto es una de las causas que en el momento pues podía parecer más o menos pequeña, pero fue importante luego para lo que acabó sucediendo en Midway.
Bueno,
vale, eso.
Bien, vamos acercándonos a Midway, si te parece. Primera pregunta, ¿qué es Midway?
A ver, Midway es una isla. A ver. Es para los que no sepáis inglés. Midway significa como mitad de camino.
Porque está en medio camino entre Estados Unidos y Japón.
Sí, si os miráis un mapa, un globo terráqueo, da igual. Miráis Pacífico, ¿vale? La isla de Midway está en medio.
Pasa que os puede costar encontrarla porque es muy pequeñita. Es un atolón.
Sí, de hecho son dos atolones. Bueno, es un atolón de dos islas.
Es un atolón con dos islas.
Básicamente. Y son muy pequeñas. O sea, para entendernos, en Midway había básicamente un aeródromo. Un aeródromo de Estados Unidos. La pista va de punta a punta de la isla.
O sea, es que no da para más.
Es pequeñísima. Es muy pequeña. Y eso. Desde el punto de vista estratégico y táctico, tenía una cierta importancia, no era crítica. Pero tenía una cierta importancia porque, bueno, está en medio de una zona que no hay más islas. Y además está como a la vanguardia, está como delante, a gran distancia, pero está como delante de Hawái. Se puede entender como una especie de avanzadilla.
Era una base avanzada de Estados Unidos.
Sí.
Tampoco de una importancia enorme.
No era muy grande. O sea, tenía su importancia, pero que perderla, aparte del... O sea, a ver, sí, o sea, perder esa isla no era un gran golpe en términos de fuerza. Quizás la pérdida más grande hubiera sido ¿cómo diríamos? Inteligencia. En capacidad de reconocimiento. Porque en Midway había una instalación muy importante de aviones Catalina. ¿Vale? Los Catalina, básicamente, son hidroaviones. Grandes. Bastante grandes. No son de combate. Bueno, a ver, están armados, pero su utilidad no está pensada para el combate, no está pensada para ir a luchas. Son aviones de reconocimiento, de muy gran alcance. Y tener una base de Catalinas en Midway significaba que Estados Unidos, si hacía vuelos de patrulla, podía saber las flotas que había o todo lo que pasaba en un gran radio alrededor. ¿Vale? Y, bueno, pues si eres japonés, pues esto toca los huevos. Pero no, es decir, aparte de esto no había mucha cosa más. Había aviones de combate en Midway, pero justamente como son dos islas muy pequeñas, también la capacidad de combate que le podías meter allí era muy limitada. Muy, muy limitada.
Bueno. Y ese sitio pequeño, esa base avanzada de Estados Unidos, Yamamoto la toma como objetivo.
Sí, A ver, esto justamente la toma como objetivo, digamos, porque no pudo, porque no le dejaron tomar como objetivo el que él quería.
¿Qué era?
Que era Hawái.
Hawái, eso ya eran palabras mayores.
A ver, como justamente aquí, a ver, Yamamoto tiene ahora mismo un gran objetivo. Bueno, o sea, no lo tiene Yamamoto, lo tiene Japón. Pero como ya hemos dicho, que ahora mismo la política a la práctica la lleva Yamamoto. Yamamoto tiene un gran objetivo, que es quitar a Estados Unidos de la guerra. ¿Vale? Si consigue que Estados Unidos se retire de la guerra, digamos, todo lo que les queda, todos los enemigos que les quedan, básicamente son factibles, pueden bastante con ellos. ¿Vale? Ahora la gran amenaza, no por el daño que les han hecho, sino por el daño que les pueden hacer, es Estados Unidos.
Claro,
entonces, aquí hay dos objetivos posibles, hay dos rutas posibles que uno puede tomar. ¿Vale? No es geográficamente. Geográficamente hay unas cuantas más, pero a nivel de estrategia. Uno puede decir, vale, vamos a tomar su base principal en el Pacífico, que es Hawái.
Invadirla.
Vamos a invadirla, ¿vale? Se la quitamos y a ver qué pasa. ¿Vale? A ver si así les convencimos, o sea, les convencemos de sentarse en una mesa a negociar. ¿Vale? De negociar un armisticio. La segunda estrategia era decir, bueno, pues les petamos los portaaviones, que era el objetivo primario de Pearl Harbor, si os recordáis. Y pues lo mismo, pues si les quitamos los medios para luchar contra nosotros también, es más probable que estén dispuestos a negociar. Vale. El problema es, digamos, en la primera estrategia, cuando se sentaron a mirar a ver qué necesitaban para invadir Hawái, era una pesadilla. Vale, una cosa es enviar, como hicieron en Pearl Harbor, ¿no? Una cosa es enviar su flota de portaaviones, llevarla cerca de Hawái, tirarlo, bueno, o sea, atacar, hacer unos raids e irse. Esto es fácil, relativamente hablando. O sea, no es fácil para nada. Vale, pero necesitas un montón de suministros, necesitas, o sea, para los marineros, para los aviones, para los barcos, necesitas una cantidad de fuel enorme.
Y la logística de llevar un ejército.
Bueno, ahí voy. Que aún no estamos, o sea, ya simplemente para un raid, ¿vale? La cantidad de cosas que tienes que llevar y el cuidado que tienes que tener para que no te detecten hasta que llegues al objetivo, para que no te puedan contraatacar, es horriblemente complicado. Pues imaginad que encima de esto tenéis que añadirle tropas de tierra. O marines. ¿Vale? Con sus suministros, con su fuel, y además que, claro, si vas a invadir una isla, no es voy y vuelvo, es voy y me quedo, ¿vale? Aunque luego la flota o parte de la flota se vuelva para puerto, tú vas a tener tropas allí, y estas tropas necesitan comida, necesitan suministros, necesitan munición, necesitan de todo. Vale, pues tienes que cruzarte básicamente tres cuartas partes del Pacífico con barcos que Japón prácticamente no se puede permitir, ¿vale? Para llevar todo esto. Que tampoco es que vayan muy, muy sobrados de material. Así que, no es que no fuera posible. Hubiera sido muy complicado, pero no es que no fuera posible, pero logísticamente.
Pero no
hablando,
lo era.
Logísticamente hablando era una pesadilla. Y menos con islas americanas por en medio, con Midway justamente por en medio.
Además, para que tengáis una noción, recordemos lo que le costó, bueno, claro, no lo hemos visto en este programa, pero si hoy sabéis un poquito de historia, recordad lo que buena parte de la campaña que habrá en el Pacífico después de Midway es ir conquistando archipiélagos de islas en manos de los japoneses.
Justamente para que no pase todo esto.
Islas, las Solomon, las Gilbert, las Marshall, lo que les costó a Estados Unidos con su capacidad logística superior ir haciendo esas conquistas de archipiélagos. Pues imaginaos la capacidad que lo que le costaría a Japón ir a hacer una campaña de este tipo, en este caso, contra Hawái, porque sería esto.
Sí.
Bueno, entonces, el almirante de Midway, el almirante de Yamamoto tiene que escoger Midway, porque Hawái le queda demasiado lejos y demasiado complicado.
Sí, a ver, Midway es como un compromiso a medio camino. Y además es que tiene una ventaja de que puede jugar las dos estrategias a la vez. Vale, la estrategia de quitar bases a Estados Unidos y acercarse al continente, y la estrategia de quitarle barcos, quitarle portaaviones, que esto también es interesante. A ver, su idea es la siguiente. Eso, Midway es un atolón son dos islas que son pequeñas, justamente porque son pequeñas, a ver, están escasamente defendidas, que no significa que sea fácil conquistarlas, pero no, por lo menos sabes que no habrá gran número de tropas, porque no te van a llegar a refuerzos de la comarca de detrás, no hay nada detrás. Está Hawái, está no sé cuántos kilómetros.
A mil y pico millas.
Vale, sí, exacto.
Es que recuerda que en el Pacífico todas las distancias son acojonantemente grandes.
Exacto, o sea, hasta 2.000 kilómetros. Por lo tanto, en principio...
Está a 2.100 kilómetros de la isla de Oahu.
Vale, 2.100. ¿Vale? Sí, no está mal. A partir de esto también... Aparte de que sea más pequeña, por lo tanto sea más fácil de conquistar y de que esté, bueno, exacto, y de que no pueda recibir en principio refuerzos, que tenga pocos contingentes allí, hay la ventaja de que también está un poco más cerca de Japón. O sea, no tienes que recorrerte tres cuartas partes del Pacífico, solo tienes que recorrerte la mitad. Algo es algo. Vale, y aparte de esto, o sea, la parte más bonita, en principio del plan, era que decir, bueno, a ver, el Hawái, aparte de ser muy bonito y tal, es la base principal de la flota americana en el Pacífico. Es decir, es asumible, ¿vale? Se puede asumir que los portaaviones de Estados Unidos que no estén haciendo operaciones en alguna parte estarán estacionados ahí o cerca de ahí. ¿Vale? Por lo tanto,
vamos intuyendo que el almirante Yamamoto está... Quiere preparar una trampa.
Quiere preparar, exacto. O sea, su idea es preparar una trampa, a ver, que es real, pero es una trampa. Es decir, a ver, es de presumir que, bueno, cuando los japoneses lancen esta operación, siempre que la lancen en secreto y todo esto, pues bueno, cuando empiecen a atacar Midway, a 2.000 kilómetros de ahí, haya uno o dos o tres portaaviones americanos.
Como mínimo esperaban que habría el Enterprise y el Hornet.
Como mínimo, exacto. Con la posibilidad de que hubiera más portaaviones por allí. Entonces, la idea es, bueno, ¿vale? Cuando la base de Midway llame a Hawái y les diga, oye, que nos están bombardeando, ¿vale? Venid a ayudarnos. Pues se supone que los portaaviones que están estacionados en Hawái saldrán de ahí y navegarán hacia Midway. ¿Vale? ¿Y qué tardarán? Pues un par o tres de días. Pues tú, una vez atacas Midway, sabes que en dos o tres días vas a tener portaaviones americanos allí. Lo cual te permite preparar el terreno, situarte todo bien, prepararlo todo para que cuando lleguen, les revientes. ¿Vale? Que esta era la idea. Esta era la idea. Era conquistar Midway y a la vez intentar provocar, porque Midway pues no es un objetivo demasiado difícil, demasiado importante, pero sí que es importante en el sentido de que te permite continuar luego. O que te quita mucha información también. Pues que era un objetivo suficientemente importante, suficientemente cerca de Hawái, como para que los americanos salieran a defenderlo. ¿Vale? Entonces, pues suponiendo que has conseguido neutralizar la isla, los japoneses con inteligencia superior, o sea, inteligencia con un conocimiento del área superior, más barcos, con más aviones, con más calidad, con más coordenada, con más espíritu de lucha.
Y este último muy importante.
Este último muy importante, pues vayan y les revienten. ¿Vale? El plan era simple.
Sobre el papel tenía su lógica.
Sobre el papel tiene su lógica. Entonces, la idea era, inicialmente, ahora hablando muy, muy por encima, ¿vale? Pero la idea era que inicialmente iba a llegar la flota hasta Midway, pero como por partes, ¿vale? La primera parte era justamente la flota combinada con los cuatro portaaviones, que deberían haber sido seis, pero al final son cuatro porque dos están al taller. Y una pequeña fuerza de marines.
¿Para invadir?
Para invadir Midway. ¿Vale? La idea era...
Por si alguien se ha perdido mucho, cuando decimos marines, significa infantería de marina, que es las fuerzas terrestres que lleva la marina de guerra.
Que realmente que están más especializadas.
Lo digo porque si alguien algo se ha perdido.
Sí, no es importante.
Porque la gente oye marines y piensa que estoy hablando de soldados de Estados Unidos a veces.
No, vale.
Es que...
Claro.
Marines, paréntesis, los que llaman marines es infantes de marina. Como digo, la fuerza, son unos soldados que los lleva la armada y que son, nuevamente, eso sirve, están más preparados para conducir operaciones anfibias. Uh-huh. Y ya está. Por ejemplo, el ejército español, la armada española tiene marines, la armada francesa tiene marines, todas las armadas tienen marines.
O sea, los marines son, es como la Coca-Cola. Es la marca.
Exacto.
Hay, la conocida.
Los marines TM, ¿eh? Es el,
exacto.
Bueno, son perdón. Americanos. Pero bueno. Sí, perdón, te he acordado el plan. Del...
No, bueno, eso. O sea, la idea era que al principio llegaban los portaaviones y los, y, en fin, las tropas para empezar a machacar la isla. ¿Vale? A base de oleadas de aviones desde los portaaviones.
Porque la isla tendría sus aviones, pero claro, la idea era, pues, a superarles.
Sí, a ver, la idea era que no había, mucho. A ver, que no había mucho peligro, ¿vale? Que seguramente, que les costaría las oleadas que les costara, pero que acabarían, acabarían desactivando la isla, ¿vale? O sea, dejándola muy debilitada para luego invadir. Entonces, en el día siguiente, los dos siguientes, irían llegando, pues, toda la flota principal de battleships, básicamente. Una cosa que no se sabe, de hecho yo no sabía hasta que leí el libro, no tenía ni idea. Es que en Midway está básicamente la mayor parte de la flota japonesa. O sea, no están solo los portaaviones.
Porque estaban intentando aplicar la doctrina de la batalla decisiva.
Exacto. O sea, de, bueno, si llevo todos los barcos que tengo y él lleva tres portaaviones...
Me como los portaaviones.
Exacto. Claro, aquí la clave es que es justamente eso. Llegaba más o menos un día después, porque representaba que no se les iba a necesitar. A lo mejor para... Si quedaba un poco de resistencia en las islas para meterle unos cuantos bombardos. Pero en principio no les hacían falta para un primer momento de la invasión.
Es decir, la flota japonesa llegaría un poco dispersa.
Sí, llegaría dispersa también por temas de secretismo.
Para que no se notara tanto.
Esto a Yamamoto le encantaba. ¿Vale? Siempre lo hacía así.
Le molaba.
Entonces, hubo una complicación en todo. ¿Vale? Esta complicación tiene que ver con lo que estábamos diciendo, de que estas operaciones se pactaban.
Se pactaban entre...
Con el resto, o sea, de Yamamoto con el resto de la Marina con el ejército y todo esto. Y entonces se pactó que para hacer esta operación, para montar esta operación a Midway, lo que se tenía que hacer a cambio para poner contentos al resto, era hacer una invasión parecida en las Islas Aleutianas.
Tenía que ser muy cansado, ¿no? Tienes que hacer la guerra de esa forma, intentar negociar con el uno, con el otro.
Pues...
Sí. Bueno, una invasión en las Islas Aleutianas. Las Islas Aleutianas, recordemos que son unas islas, una cadena de islas que hay entre el norte del Pacífico. Si tomamos Alaska, Estados Unidos, y seguimos, nos vamos a la izquierda, dejamos Alaska, y sería un poco una cadena de islas que casi une lo que sería la zona de aquello, la punta de Rusia que se acerca a Alaska, pues allí debajo hay una cadena de islas, las Islas Aleutianas. Uh-huh. Que son de Estados Unidos.
Son de Estados Unidos. Entonces, a ver, en principio, no se conoce que hubiera planes al respecto, pero la Marina japonesa pensaba que estas islas, sobre todo una en concreto que se llama Attu, no sé quién les ha puesto los nombres estos a las islas, pero bueno, o sea, desde estas islas ellos creían que se podía montar una expedición, una operación de ataque a las islas japonesas, porque si os miráis en el mapa no está muy lejos.
Están más cerca que Estados Unidos.
Están más cerca de Estados Unidos. Y a ver, eso históricamente no se conoce que hubiera dado plan ni nada parecido, pero bueno, hay que contar con que Japón estaba un poco asustado a este punto porque ya les habían hecho un ataque sorpresa.
El raid de Doolittle.
Que fue el raid de Doolittle, que consistió básicamente... Bueno, fue una operación prácticamente suicida.
Y propagandística.
Bueno, sí, exacto. O sea, no tuvo gran consecuencia a nivel táctico ni nada parecido. Fue básicamente un portaaviones que se cargó de bombarderos medianos que en principio no deberían ir encima de portaaviones, pero lo hicieron. El portaaviones se fue navegando prácticamente hasta llegar a Japón. Soltó los bombarderos. Los bombarderos bombardearon Tokio y siguieron hasta China. Vale, o ese era el plan, la mitad se quedaron por el camino porque tuvieron que salir antes de la hora y no llevaban suficiente fuel. Bueno, un drama.
Un desastre.
Vale, pero para los japoneses fue un susto. Digo, el número de bajas, todo eso fue minúsculo.
Básicamente le sobraron cuatro bombas en Tokio.
Sí, pero moralmente les tocó muchísimo la moral. ¿Vale? Porque bueno, pues esta sensación de decir, bueno, sí que tenemos todo el arco de territorio y tal, pero las islas no son intocables, por lo tanto, hay que protegerlas de ataques, de posibles ataques. Y un poco esta operación Attu venía dada en este sentido, es decir, ya que vamos a quitar Midway, o sea, que vamos a quitar territorios que estén más o menos próximos a Japón para que no puedan atacar desde ahí, vamos a hacer lo mismo con Attu. ¿Sí? Nos blindamos los dos flancos, para entendernos.
Si miráis en una bola del mundo, las aleutianas estarían como unos 3-4 mil kilómetros, unos 3 mil kilómetros aprox, más arriba de Midway, porque están en un meridiano parecido, más o
sí,
menos.
Sí, están
en un meridiano relativamente cercano, ¿vale? Solo que era, pues tenían que hacer un ataque 3.000 kilómetros al norte.
Sí,
3.000 más o menos.
Exacto. Esto, a ver, obviamente, aparte de toda la dificultad de planificar todo esto, significa a nivel operativo que tienes que hacer dos flotas.
Ya estamos, dividiendo la flota.
Vale, entonces, a ver, Yamamoto tuvo el buen sentido de decir, bueno, no voy a enviar portaaviones principales hacia arriba, sobre todo porque no esperaban resistencia ahí. ¿Vale? No hay Hawái al lado que te pueda enviar refuerzos. Allí no hay nada. Entonces, con que envíes algo, en principio ya es suficiente. Básicamente envió barcos pequeños, creo que algún acorazado para dar un poco de apoyo, y portaaviones escolta. ¿Vale? Que esto es importante, porque habrían podido hacer alguna cosa en el sur, pero demasiado tarde. ¿Vale? Los envió al norte, pero en principio no hacían falta en Midway. Midway ya estaba todo controlado. ¿Vale? Iba a tener en superioridad de números abrumadora. Vale. Y luego, bueno, también hizo otra cosa que también no se conoce porque no sucedió. ¿Vale? Pero fue, hizo, o sea, Yamamoto hizo otra cosa que era, ordenó a submarinos, o sea, todo un escuadrón de submarinos para que se situaran estratégicamente en los días, justamente en estos primeros días de operación contra Midway, se situaran entre Hawái y Midway. Para que cuando la flota de portaaviones americana viniera, les pudieran torpedinar un poquito.
La idea era buenísima. A ver, solo con un matiz, que es que el torpedear barcos de guerra no era tan fácil entonces, si no recuerdo mal. Porque hay una cosa que os parecerá muy tonta, pero en esa época los torpedos no iban guiados. Acertar un barco con un torpedo tenía mucho mérito. Había unos ejercicios de cálculos de trayectorias importantes porque sí, tenías que programar la trayectoria en el torpedo, soltarlo y que llegara.
Sí. Los barcos de guerra van muy rápido y van más rápido que un submarino.
Exacto. Ahí la clave está. El barco de guerra no es que sea inmune a los submarinos, pero se considera que es un objetivo difícil porque es muy rápido. Normalmente, en cambio, los cargueros son más lentos y por eso el submarino, en esa época, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el submarino era el arma para destruir la logística del enemigo. Sí. Porque los cargueros son blanco relativamente fácil.
¿Y lento?
Un blanco lento y, por tanto, fácil. Sí. Bueno.
Es decir, exacto, para torpedear barcos enemigos, básicamente la idea era preposicionarte, ponerte en un sitio bueno para torpedearles antes de que pase el enemigo.
Porque si llegues cuando ya ha pasado, vas mal.
Claro, no tienes velocidad para perseguirles, tienes que ponerte antes. ¿Vale? Aparte para temas de que no te vean también. Entonces, pues, y cuando está pasando, meterle castaña. Bueno, pues todo esto estaba previsto en, como según el plan, ¿vale? Según la libreta, para cuando llegaran los portaaviones desde Hawái, pues eso, unos 3 días después del primer ataque, que era el día 4. Solo que esto no pasó así. No.
Porque entonces cuando entra en toda esta historia algo llamado Ultra. Bueno, en realidad Ultra es el de los británicos, pero mola más decir Ultra que decir Purple.
Sí, Purple, sí, perdón. Sí. Era muy cutre eso,
¿no? Es muy cutre. Quizá os suene la historia de, la has visto en una película, recientemente la película de Benedict Cumberbatch, la de hace unos pocos años, The Imitation Game, sobre una versión muy simplificada sobre la decodificación de la máquina Enigma. La verdad es que los alemanes tenían una máquina, ese enigma, que era como una especie de... ¿Cómo lo mezclaríamos, Uriol? Sería como una máquina de escribir mezclada con un artefacto steampunk electro y perdón, una máquina de escribir mezclada con un cacharro dieselpunk.
Sí, bueno, sí.
O sea, era básicamente era un sistema de codificación de comunicaciones, sí, para poder transmitir comunicaciones por radio cifradas y que el otro no las pudiera decodificar.
Es que más que steampunk, era como una máquina de escribir combinada con un laberinto griego.
Eléctrico.
Una cosa complicada.
Bueno, entonces, eso quizás sonará. Es conocida la alemana, la máquina Enigma, que está, bueno, pues los británicos en Bletchley Park, que es la escuela de criptografía del ejército o de la armada, no me acuerdo, pues encabezados por la figura más conocida es Alan Turing, persona muy importante en el nacimiento de lo que es la computación y los ordenadores, pues acabaron rompiendo el código sin que los alemanes lo supieran. Aquí está
También ayudó que robaron un par de máquinas.
Eso, hombre, claro, es que esto ayuda. Poder conseguir un par de máquinas ayuda. En esa historia, normalmente se habla poco de la contribución de los polacos. La división de criptografía del ejército polaco había conseguido romper las primeras versiones del enigma de los alemanes. Y cuando fueron derrotados, antes de caer en el 39... enviaron al Reino Unido, que era el aliado que había declarado la guerra para ayudarles, aunque no hizo mucho, les enviaron todo lo que habían podido hacer antes de ser ocupados por los alemanes, y de allí fueron donde tomaron los británicos, donde retomaron el hilo para seguir la decodificación. El caso es que los aliados habían encontrado formas de romper los códigos. Los japoneses utilizaban una máquina similar. Y también les habían roto el código. Pasa que la fuente de Estados Unidos era Magic. Así que para los británicos era Ultra, para los Estados Unidos era Magic. Pero Ultra suena mejor. Y lo llamaban Purple. Igual que como el Enigma, pues el Purple era el de los japoneses. El caso es que los habían roto. Para 1940, para junio del 42, les leían el correo a los japoneses.
Aunque no era, obviamente, aparte de los japoneses, como tontos del todo no eran, aparte de enviar las cosas en código, también utilizaban nombres en código. Porque esto no es decodificable. Es como si digo, bueno, ahora en lugar de llamarte Galsanán, te voy a llamar, no sé, Pepe. Vale, y pues cuando hable de Pepe, significa que estoy hablando de Galsenar.
Pero si no me conoces, hasta hablando de un tal Pepe. ¿Quién será el tal Pepe? Hombre, sí, Pepe debe ser ese amigo, tal, pero claro, pero no, es otro. Bien.
Exacto. O sea que no era tan fácil como esto. Pero bueno, si ya tienes el código, pues es un paso importante. Y a partir de aquí puedes apañártelas.
El caso es que para entonces habían roto parcialmente, pues tenían una cierta capacidad de leer las comunicaciones de los japoneses. Este elemento fue clave en la batalla de Midway. Porque para entonces el almirante Nimitz, que era el comandante de la flota del Pacífico de Estados Unidos, ya tenía, gracias a eso, tuve suficientes indicios para ver que los japoneses estaban preparando algo gordo en la zona de Midway. Si no recuerdo, va por aquí, ¿verdad?
Sí, es exactamente esto. O sea, a ver, tenían muchos indicios, ya no por el código, sino simplemente por el volumen de mensajes en Japón y tal, de que se estaba preparando una operación. Pero no sabían exactamente dónde. Al final acabaron averiguando que seguramente la operación era en Midway. Y por las fechas, bueno, sí, por todo el volumen de datos sabían más o menos la fecha en la que llegaban. Así que lo que hicieron fue decir, bueno, que los japoneses vienen a invadir Midway. Vale,
vendrán
a invadir Midway. Pues nos preparamos y nos posicionaremos encima de ellos, al norte de ellos, para emboscarles a ellos cuando lleguen.
Entonces lo que tenía que ser la trampa del almirante Yamamoto se convirtió en la trampa del almirante Nimitz. Y dicho esto, vamos a pasar a narrar el curso de la batalla y las implicaciones que tiene.
Exacto. Y como decíamos, no lo que debería haber pasado, lo que Yamamoto creía que pasaría, sino lo que pasó.
Importante.
Pues lo que pasó es, en principio, todo empezó según el plan, ¿vale? En el día 4 llegó la primera parte de la flota japonesa. De hecho, hubo una parte que llegó antes, pero bueno, historias. Lo importante es que llegaron los portaaviones japoneses y se pusieron a tiro de las islas de Midway para empezar el asalto, como estaba planeado. Entonces, la idea era que, bueno, como habíamos dicho, cuando las flotas japonesas atacaban, cuando la flota combinada atacaba, lo que hacía era lanzar los aviones de todos los portaaviones a la vez, los juntaba y los enviaba como una sola oleada.
Los juntaba en el aire como una gran oleada de aviones, ¿no? Bien.
Exacto. ¿Qué es lo que hicieron? Entonces, el plan era mandar una primera oleada de aviones sobre Midway, ¿vale? Y destruir todo lo que pudieran.
Porque, claro, los portaaviones no iban hasta que veían la costa de Midway y soltaban sus aviones. No hacían eso.
Se quedaban muchos kilómetros atrás.
Porque la gracia es que los aviones americanos que hubieran Midway no pudieran acercarse a los portaaviones.
Uh-huh. Exacto. Y de hecho, o sea, a ver, para que se vea el peligro de que corrían los portaaviones, incluso quedándose lejos y con precauciones y con supuesto secretismo. A ver, como los americanos, a ver, no les podían decir a los de Midway, oye, que os van a atacar, porque no podían decir que tenían habían leído el correo de los japoneses.
Este es un pequeño problema. En la película de The Imitation Game se menciona también que es, claro, cuando eso lo tenían, ¿cómo lo gestionaron los aliados, ¿no? Tenemos la capacidad de interceptar las comunicaciones del enemigo, pero si ellos se enteran, se dan cuenta, cambiarán los códigos, cambiarán la máquina y se nos joderá el invento. Entonces, la información que tenían que usarla muy juiciosamente, de no usarla, de que no se notara demasiado que la tenían. Exacto. Y esto a veces implicaba, pues, caso más dramático se explica siempre, es el bombardeo de Coventry, de que los británicos sabían que los alemanes bombardearían Coventry y no la evacuaron, porque sabían que si la evacuaban, los alemanes se darían cuenta que allí pasaba algo. Entonces tuvieron que no, y no la evacuaron, ¿no? Entonces sabían que no era tan fácil el jugar con esta información.
Exacto. O sea, no les dijeron así, oye, que vienen los japoneses, os van a atacar, cuidado. Pero les dijeron, hay informes de actividad japonesa por la zona, así que haced vuelos de inspección. Ya los hacían igualmente, pero
haced vuelos de inspección muy fuerte.
Muy, muy, muy fuerte. Y de hecho están tanto así que nada, el ataque japonés se lanzó a las 4.
Las 4 de la tarde, de la mañana.
No, de la mañana. El primer asalto. No, la doctrina normalmente era, se lanzaban los aviones muy temprano. O sea, sí, obviamente, si te podías permitir el lujo. Pero normalmente se lanzaban los aviones muy temprano porque, claro, los portaaviones solo pueden operar de día o de madrugada. Digamos, puedes lanzar de noche si quieres, si te puedes arriesgar. Pero aterrizar de noche es muy complicado.
Ah, como mínimo con los medios de esa época.
Por los medios de esa época. Así que si querías aprovechar el día a lo máximo, ¿vale? Las máximas horas, tenías que empezar de madrugada y acabar al anochecer, para entendernos. Así que el primer vuelo, la primera oleada estaba planificada para las 4:30 de la madrugada. Así que lanzaron la primera oleada, que ahora vamos a hablar un poco más de eso porque es importante, pero a la hora y poco ya les habían descubierto. O sea, los aviones de Midway, lanzados desde Midway, los Catalinas justo.
Los aviones de reconocimiento americanos.
De los que habíamos hablado antes. A la hora y poco de que hubiese empezado el ataque, ya les habían descubierto.
Vaya, pues vaya ruina, ¿no?
Bueno.
Ya les veían venir.
Sí. A ver, ya sabían dónde estaban. Ya habían visto a la flota y habían mandado el mensaje. Lo que pasa es que para los japoneses, a ver, eso no era muy importante. Es un inconveniente, porque significa que te van a empezar a llegar los bombarderos que hay en Midway, si tienen tiempo de despegar antes de que les metas tú. Pero, en principio no es un gran inconveniente. Es un riesgo. Es un riesgo, pero que es asumible. Porque los portaaviones no van a llegar hasta dentro de 3 días. Sé que qué más da que sepan dónde estás.
Bueno, porque todo esto siempre con el cálculo de que los portaaviones americanos están lejos.
Exacto. Además, y los submarinos que tienes al otro lado de la isla no han dicho nada de que han visto a nadie. Esto está tranquilo.
Todo bien.
Todo bien. Vale, entonces. Estamos hablando de que los portaaviones lanzan un ataque. ¿Qué significa esto exactamente?
Porque lo bonito de este programa es que vais a aprender operaciones de portaaviones de los años 40.
Bueno, sí, exacto, lo que se pueda. A ver, básicamente, o sea, tú cuando Cuando tú quieres mandar un ataque con portaaviones, primero tienes que decidir, vale, primero de todo, ¿qué aviones vas a mandar? Porque los portaaviones normalmente pues tienen un cierto número, tú puedes decir, bueno, vamos a mandarlos todos, vamos a mandar la mitad, vamos a mandar pues más de este tipo que de este otro, vale, bueno. Y te haces más o menos tu plan, ¿eh? Entonces, luego, cuando has decidido qué aviones vas a mandar, tienes que avisar a los mecánicos, decir, quiero estos aviones con esto equipado, preparados a esta hora. ¿Qué hacen los aviones? Pues bueno, primero tienen que armar los aviones. Bueno,
es decir,
bueno,
poner a punto los aviones para.
Sí, exacto. Primero ponerlos a punto.
Ponerlos a punto, llenarlos de combustible.
Que en muchos casos ponerlos a punto significaba incluso montarlos.
Montarlos.
Porque había aviones que iban parcialmente desmontados dentro del portaaviones porque eran muy grandes.
Bueno, no tenían alas plegables.
Bueno, semi plegables. Ya, o sea, vale. Eran plegables en el sentido de que las podías quitar y poner más o menos fácilmente. Incluso las que se plegaban, las que llevaban articulación, no les podías luego hacer despegar con eso, porque se te iba a plegar la ala en medio del vuelo. Tenías que acabar de montarla, de fijarla, y luego para guardarlo, pues quitabas los dos tornillos otra vez y lo plegabas. Pero bueno, que había una operación. Después de esto, pues tenías que llenarlos de fuel, porque obviamente los llevas en el hangar vacíos.
Claro.
Por si pasa cualquier cosa. ¿Vale? Tener ahí un avión cargado de combustible es una bomba, literalmente. Luego había que cargarlos.
Amunicionarlos y
cada uno lo que tuviera que llevar, porque hay un montón de configuraciones posibles.
Puede llevar bombas de un tipo, bombas de otro, había los aviones bombarderos, los aviones torpederos.
Exacto. Y los vas a armar diferente de si atacas a tierra que si atacas a barcos, por ejemplo, ¿no? Luego, así. Luego tienes que llevarlos arriba. A pesar, porque todo esto en principio lo haces en el hangar. Hay algunos aviones que se podían armar en cubierta. Pero normalmente todo esto se hace en el hangar y luego se sube.
Con unos montacargas enormes que salían a la cubierta.
Salían a la cubierta y tú vas colocando los aviones a punto para que puedan despegar todos. Y luego despegas, ¿no? No.
Que si es aquellos en la punta de atrás del portaaviones se acumulaban los aviones.
Sí, a ver, también podías hacerlo en la de delante, pero no iba a salir bien eso. Porque claro, necesitas espacio para despegar.
Claro.
Entonces, esto, tú subes, pues tú preparas los aviones, los subes arriba y despegan y ya está, ¿no? No, pues no es tan fácil. Porque los aviones tienen que calentar el aceite.
Bueno, los aviones de esa época.
De esa época, bueno, sí, hoy en día también lo que es que está más arreglado. Hoy en día ya no tienes que tomarte tantas molestias, pero en esa época especialmente, pero tú no le podías dar caña al motor hasta que el aceite no estaba caliente. Y esto tardaba 10 minutos. Más o menos, bueno, según el avión.
Que entiendo que era tener el avión encubierto con el motor encendido, pero calentándose.
Calentándose, exacto. O sea, que no, sin hacerlo despegar. Tienes que tenerlo allí como mínimo 10 minutos paradito. ¿Vale? Y esto, en los aviones japoneses especialmente, no podía hacerse en el hangar, porque el hangar era estanco.
¿Qué quieres decir que era estanco?
O sea, los hangares no estaban hechos para no tener salidas al exterior, más que, a ver, obviamente las puertas, todo eso, pero más que los ascensores, no había ventanas.
A ver si lo entiendo. Claro, entonces, si tienes, por ejemplo, 30 aviones en un hangar o encendieras los motores para que se calentara el aceite.
Es una manera muy bonita de suicidar a la tripulación.
De suicidar
a la
tripulación por monóxido de carbono. Has dicho que en los portaaviones.
Es muy japonés también, ¿eh? Pero bueno.
Has dicho que en los portaaviones japoneses, ¿los americanos era distinto?
En algunos. En algunos portaaviones americanos, por accidentes de diseño o porque realmente se quisieron hacerlo así. Había muchos hangares que de hecho se podían abrir. O sea, había paneles que podías quitar y básicamente pues de allí dabas directamente al mar. ¿Vale?
Bueno, espero que fuera al aire, porque si era al mar, glu, 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 glu.
Bueno, sí, obviamente. Al mar por la parte de arriba.
Vale, mejor.
Y bueno, y esto les daba a los americanos unas cuantas opciones más de cara a que podías preparar en hangares ya, porque tú podías tener el aceite calentando en el hangar. Y cuando estaban calientes, sacarlos
arriba. Y como el hangar estaba arriba, ventilado, no pasaba nada.
Exacto. Exactamente. Y tenía otras ventajas esto, pero bueno. Pero en fin. Vale. Es cuando el almirante o el capitán da la orden, o el jefe de aviación da la orden de lanzar un ataque. Significa que enciendes un cronómetro, más o menos, y hasta que no tienes media hora, bueno, normalmente serían más tres cuartos de hora. pero si te das mucha prisa, media hora. Hasta que no ha pasado media hora, esos aviones no pueden despegar. Vale, aquí, a ver, al principio tienen todo el tiempo del mundo, porque nadie les espera, están en medio del Pacífico de noche, nadie sabe que están ahí, pues empieza, si sabes que vas a despegar a las 4:30, o por ahí, pues, ya te despiertas a las 3, o a las 3:30, te preparas tu café, te preparas los aviones, te dan cubierta muy bonito, y lanzas.
Arribito de Banzai.
Vale, ningún problema. Pero cuando estás en medio de la batalla, esto va a ser más importante.
Por eso esa lección de mecánica de portaaviones es importante.
Entonces, ¿cuál era el plan japonés? El plan japonés era, pues, enviaban la primera oleada, que la enviaron.
Hago un pequeño paréntesis. La lógica de cómo atacaría una isla, pues bombardeo aéreo, y luego cuando los defensores te has cargado su fuerza aérea y los has machacado bien a bombas, entonces envías la fuerza terrestre, la infantería de marina, desembarcar.
Pero ¿sí? Si lo haces al revés es un poco estúpido.
No es que no haya ocurrido alguna vez.
Sí, no es que no haya ocurrido alguna vez. Pero eso, normalmente lo que quieres es debilitar. Bueno, primero de todo, cargarte el aeródromo para que no puedan atacarte tu portaaviones, que lo harán igualmente, pero por lo menos que no pueden atacar dos veces. Solo la primera. Cargarte todas las defensas que puedas, antiaéreas, antibarco, antipersona, todo, y lo que quede al final, pues es con lo que atacas con las tropas. Pero el plan japonés decía, mira, vamos a enviar la primera oleada, que era todos los aviones juntos, para dar más ese efecto de golpe, ¿vale? De golpe súbito y fuerte.
Eso es lo que los Estados Unidos llamarían décadas más tarde shokanabe.
Exactamente. Y el plan, como había tiempo, porque tenían que pasar 3 días hasta que llegaran los americanos, los portaaviones americanos, que eran la gran amenaza, como había tiempo, estaba previsto que se pudiera enviar una segunda oleada. ¿Vale? Por si la primera no era suficiente, pues los comandantes de la primera oleada enviarían un mensaje de, oye, que nos hemos dejado a la mitad, ¿vale? Enviad la segunda oleada. Así que cuando, después de que despegara, bueno, sí, o sea, cuando despegó la primera oleada y fueron a atacar Midway, pues atacaron la isla, hicieron bastante daño, también recibieron más de lo que creían, ¿vale? Y enviaron un mensaje de vuelta a decir, sí, hace falta la segunda oleada.
Bien.
¿Vale? Así que, en principio se empezó a preparar ese segundo ataque.
Para hacer un poco más narrar la imagen.
Eso, sí.
Estamos hablando de una primera oleada de aviones japoneses.
Sí.
Que se, hago la pregunta, digamos, desde un poco el tonto, ¿no? Que es lo que soy yo. Aviones, había bombarderos, había ceros, había, no sé.
Bueno, había un poco de todo. A ver, obviamente, como era un ataque terrestre, no se esperaba que hubiera barcos ahí. No se enviaban torpederos. Pero todo lo demás, había ceros para cobertura aérea, por supuesto.
Porque, para nuestros oyentes, el cero es un caza.
Es un caza.
Que significa que es un avión que sirve para derribar a otros aviones. Pero, ¿era bombardero? ¿Podía llevar alguna bomba?
Creo que podía. Lo que pasa es que no es su papel.
No es su papel.
O sea, a lo mejor llevaba alguna para hacer un, digamos, para soltar un pequeño pepino. Pero su papel, sobre todo, era eliminar los aviones enemigos que pudiera haber y que había en Midway.
Lo normal de un ataque así es que haya unos bombarderos, que son aviones que soltan sus bombas. En este caso serían bombarderos picado, no bombardero de vuelo plano. Uh-huh. Sí, y unos cuantos, y cazas que les protegen de los cazas enemigos.
Exactamente. Aunque aquí los bombarderos en picado también tienen su papel, por ejemplo, contra defensas estacionarias. Sabes que hay un cañón antiaéreo ahí, pues ¡bum!
¡Bum!
Los bombarderos en picado también funcionan muy bien contra terrestres, ¿eh? No tiene por qué ser solamente contra barcos. De hecho, es mucho más fácil, porque un cañón no se mueve.
No puede esquivar.
Exactamente. Entonces, eso, pues, horas después de lanzar, llegaron a Midway, ¿vale? Hicieron su bombardeo y los capitanes dijeron, bueno, esto aún no ha terminado.
No lo vemos suficientemente blandito.
Exactamente, aún se puede amasar más. Así que enviaron el mensaje para preparar el segundo ataque. Vale, que sería independientemente de ellos, digamos. Ellos se volvían al portaaviones, desde el portaaviones, antes de que ellos llegaran, se lanzaría el segundo ataque. ¿Pero qué pasó? Que aquí la cosa se complicó.
Un matiz, parece que hay un pequeño matiz sobre lo que dices, por lo que leo aquí, ¿sí?, mis datos de la batalla. Sí que enviaron unos torpedo bombers.
Ah, torpedo. Ah, bueno, vale, les pusieron bombas. Puede ser.
Puede ser,
sí. Sí, obviamente. Lo que no iban a enviar serían torpedos torpederos con torpedos.
El primer ataque consistía en 36 Aichi D3A,
¿sí?
36 Nakajima B5N, que eran torpederos,
¿sí?
Y escoltados por 36 Mitsubishi A6, el conocido como Zero, que es el que suenará más a la audiencia.
Sí, sí. Bueno, claro, a ver, al final un torpedero es un bombardero.
Normalmente es un bombardero, normalmente más pesado porque tiene que llevar una bomba más gorda normalmente, pero un torpedo pesa mucho.
Es relativamente pesado, sobre todo para un portaaviones, pero bueno, sí, sí. Entonces, aquí la cosa se complica porque aquí es donde ya los planes se empiezan a desmontar. ¿Vale? Como ya hemos dicho antes, una hora y pico después de que salga la primera oleada para Midway, empiezan a pasar por encima de la flota japonesa vuelos de reconocimiento de Catalinas.
Vaya.
¿Vale? Americanos. A ver, ¿qué significa eso? Significa que probablemente pronto les empiecen a llegar bombarderos de Midway. ¿Vale? Porque Midway está a bastante distancia de la flota ahora mismo. No recuerdo exactamente el tiempo del trayecto, pero igual tardabas 2 horas en ir de un sitio a otro. Así que a la isla de Midway les da tiempo a preparar bombarderos, enviarlos volando hacia la flota antes de que la oleada japonesa llegue. ¿Vale? Pero bueno, por lo menos lo que decíamos, ¿no? Cuando los japoneses ataquen, ya no habrá una segunda oleada.
Entonces,
una segunda oleada americana.
Entonces, desde el punto de vista de la flota japonesa, están allí, han lanzado su ataque, pero ven, al cabo de un rato ven que les pasan aviones de reconocimiento y dicen, ay, 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 ay.
Exacto. Entonces, ya casi desde un primer momento, porque es rutina, aparte de los aviones bombarderos que tú mandas a atacar, también vas mandando, o sea, vas haciendo despegar pequeños escuadrones de cazas, ¿vale? Que se dedican básicamente a proteger la flota. Hacer reconocimiento muy cerca alrededor de la flota y a proteger la flota de cualquier ataque.
Que en el lenguaje técnico en inglés se llama el CAP.
El CAP.
Combat Air Patrol.
Sí, exacto. La patrulla, sí, patrulla de combate, exactamente. Entonces, pues lo que empieza a pasar es que llegan los primeros bombarderos.
Llegan primeros bombarderos contra la flota japonesa.
Sí. Bueno, es más o menos simultáneo. Lo que pasa es que, vamos, lo que ven los japoneses.
Venga.
Está viendo el ataque sobre Midway.
Uriol tiene el tochaco del libro ese de John Parshall. Y Jonathan Parshall. Y este, hay un gráfico que hay que ser ingeniero para entenderlo. Pero por favor, como los ingenieros nos lo explican.
Bueno, y empiezan a llegar, pues, algunos aviones torpederos. Que los torpederos americanos tienen, o sea, si fueran de otro país, la historia sería un poquito diferente. Pero los torpederos americanos en aquella época son famosos por lo malos que eran.
¿Vale? Yo recuerdo jugar al Pacific Strike y el Devastator era horroroso de llevar.
Sí,
horroroso.
Y si alguien juega al War Thunder, también es un avión bonito, pero es insufrible. Porque es un avión que sí, lleva un torpedo. Muy bien. ¿Vale? El torpedo da miedo, pero todo lo demás es muy lento. Es un avión que es muy lento. Esto es malo. A ver, es malo en muchísimos sentidos, pero sobre todo si te van a disparar. Si vas a tener cazas que van a ir a por ti, porque van a ir a por ti.
Es un avión lento, poco maniobrable.
Es el mejor objetivo que les puedes poner delante. ¿Vale? El más fácil posible. Y, bueno. Sé que tú, para atacar, tienes que acercarte a la flota, que te van a ver. Te van a venir a disparar. Tienes que sobrevivir hasta más o menos un kilómetro de distancia del barco. Un enemigo que te estará disparando. Más o menos. Y tienes que soltar el pepino. Y luego, ya si acaso, sobrevivir. Y no solamente esto, sino que los torpedos americanos en esta época son muy malos. Pero muy malos. Y de hecho, la mayor parte de los barcos de la flota japonesa son más rápidos que el torpedo. Es decir, que si se pone en rumbo contrario a toda máquina, no les das.
Vaya ruina de torpedos. Vaya ruina de torpedos, ¿no?
Los torpedos americanos eran de chiste. Prácticamente lo fueron durante toda la guerra, casi hasta el final. Por eso, siempre que los americanos hunden japoneses, normalmente es con bombarderos en picado. Porque es lo único que sí que valía algo. Que los SBD son muy buenos. Entonces, también, o sea, llegaron algunos torpederos, no hicieron absolutamente nada. ¿Vale? Por todo lo que estábamos diciendo. a llegar unos cuantos bombarderos intermedios, es decir, pesados para un portaaviones, pero que no son los grandes, grandes, grandes de las películas. No hicieron absolutamente nada tampoco.
Contra la flota japonesa.
Porque lo que hacían era, claro, no hacían bombarderos en picado. Los bombarderos intermedios lo que hacen es pasar por encima, soltar las bombas a ver si le das a alguien. No le dieron a nadie. ¿Vale? En este sentido, pues todo va bien. También, a ver, y aquí entra en la parte que no saben los japoneses. Los japoneses aún no saben que hay una flota, que hay dos flotas de portaaviones americanas. Porque ¿qué han enviado los americanos ahí? Los americanos han enviado lo que tenían a mano para traer por aquí, que son tres portaaviones. ¿Vale? Curiosamente divididos en dos grupos. ¿Vale? Porque esto, lo de coordinar todos los portaaviones juntos y tal, no lo llevan bien. ¿Vale? A ver, también es una elección estratégica. Es decir, bueno, cuando para un portaaviones el problema es cuando te localizan por primera vez, ¿vale? Después es mucho más fácil irte siguiendo el rastro. ¿Vale? Solo tienen que decir, bueno, el portaaviones hace media hora estaba aquí, se estaba moviendo en esta dirección, más o menos a esta velocidad. Pues ahora estará por aquí. Vamos a enviar bombarderos ahí.
No puedes haber desaparecido.
O sea, no puedes haber desaparecido. Si tus portaaviones están divididos en dos grupos, aunque te encuentran un grupo, aún te queda el otro. Lo cual te da un poco más de seguridad en este sentido. Pero claro, no puedes hacer ataques de golpe, digamos, con la contundencia que pueden hacer los japoneses. Es un contrapeso, una cosa de la otra. Pero a ver, los americanos, teniendo en cuenta que no tienen doctrinas en sitio para atacar a la vez más de un portaaviones, pues les da básicamente igual. Vale, de hecho, no saben atacar bien ni con un solo portaaviones, así que ¿qué más les da? Sí, no, las cosas como son. Ahora mismo aquí la doctrina americana es horrible.
Venga.
Entonces, pues eso. Más o menos un poco antes de las 6, ya los portaaviones americanos ya saben que están los japoneses ahí y saben por dónde están. Así que lo que hacen es lanzar un ataque. ¿Vale? Si no recuerdo mal, fue la Task Force 16, que era...
El Enterprise y el Hornet.
Eso, el Enterprise y el Hornet. Sí, pero el Yorktown es el que va solo.
Es decir, lo que hemos dicho antes, que hacen los japoneses, de que yo poner todos los aviones a punto y soltarlos, lo hacen los portaaviones americanos para lanzarlos en la dirección donde saben que está en la flota japonesa.
Sí. Y aquí va un poco lo que decíamos de las diferencias, ¿no? Normalmente los japoneses, cuando lanzan un ataque, lo que hacen es... hacen despegar todos los aviones más o menos a la vez. Los aviones van dando vueltas encima de la flota para organizarse todos juntos.
Para que los demás tengan tiempo de despegar,
sí,
y tomar su posición en formación, etc.
Y hacen una gran ala, hacen una gran formación que ataca toda a la vez, hacia el mismo sitio.
Tiene sentido.
Los americanos no. Los americanos esto lo montan por escuadras. Y cada escuadra puede hacer básicamente lo que le da la gana.
Una escuadra que son unos 12 aviones, ¿no? ¿Aprox?
El primer nivel es de 4, pues sí, serán 12 más o menos.
De un escuadrón se considera que son 12 aviones.
Hay variaciones.
Igual con las divisiones y los regimientos, depende de cada país se lo organiza a su manera.
Exactamente. Por ejemplo, no tiene mucha importancia, pero en la organización japonesa, la unidad más pequeña de aviones es de 3, no de 4, y luego los escuadrones son de 9, no de 12. Pero bueno, aquí no importa demasiado esto. Entonces, eso, pues, los dos portaaviones lanzan sus ataques, pero los lanzan un poco a su bola. ¿Vale? Cada escuadrón, o sea, un escuadrón dice, bueno, más o menos el portaaviones estará por ahí, pero como no sabes exactamente dónde estará, porque cuando llegue se habrá movido, pues unos dicen, bueno, yo creo que estará en esta dirección, pues yo creo que estará un poco más a la derecha, pues yo creo que estará un poco más al sur. Y cada uno va por su lado.
Es decir, lanzaron varios escuadrones y cada uno iba a su bola hacia donde creían que estaría el portaaviones.
Sí.
En lugar de unirse todos para hacer un ataque más poderoso.
Sí.
Esto parece una idea un poco extraña.
Bueno, es una receta para el desastre.
Vale, yo he intentado ser fino, pero...
No hay fino aquí en estas cosas. Pues eso, los portaaviones lanzan los primeros ataques. Spoiler, no van a servir para nada.
Nárralo un poco, hombre.
Vale. Bueno, pero primero que lo sepa, que lo tengáis ya. Vamos.
Es un poco más narrativo.
A ver, básicamente, desde el punto de vista de los japoneses, ellos están preparando ya el segundo ataque. Vale, se ha llegado la primera oleada, bombardeado. Vuelve y les dicen, oye, que no lo hemos reventado todo. Hace falta otro ataque.
¿Y eso quiere decir que los mismos aviones los recargan y los preparan para hacer de nuevo?
Bueno, a ver, no habían lanzado todo lo que tenían. Así que lo que podían hacer era preparar un nuevo ataque. O sea, a ver, en principio podían hacer las dos cosas. Podían o preparar un nuevo ataque o recuperar el anterior y volverlo a lanzar otra vez. O sea, había las dos posibilidades. A estas alturas, exacto, es cuando también, pues obviamente los japoneses también han enviado aviones exploradores, tanto de los portaaviones mismos como de los acorazados, que también llevaban algunos hidroaviones ellos mismos. Y uno de ellos descubre que los americanos están por ahí.
Y descubren la flota
descubren
americana.
Descubren una flota, la no recuerdo cuál de las dos.
Que será, supongo que será la 17.
Que será...
Ah, pues, no tengo el libro delante.
No, es la 16, de hecho.
Sí, vale, me rindo.
No, bueno, pero también no hubo mucha diferencia. Lo que pasa es la que recibió luego fue la...
Ah, porque es la sí. Que recibió es la otra.
Sí. O sea, que también descubren las flotas americanas. Dicen, oye, están alerta, ¿vale? Que esto no estaba en el plan.
Que están aquí.
Están aquí, ¿vale? Entonces, con lo cual, la prioridad que era hasta ahora de decir, vamos a preparar la segunda oleada de ataque a Midway, pasa a ser preparamos una oleada de ataque a los portaaviones.
¿Qué es el objetivo?
¿Qué es el objetivo? Bueno, ya estabas preparando aviones, lo único que tienes que hacer es preparar lo mismo, ¿no? Ya ves tú qué cambio. Bueno, tienes que cambiar todo el armamento. Para cambiar el armamento, si tienes aviones arriba, tienes que verlos abajo otra vez. ¿Vale? Rearmarlos, volverlos a subir arriba otra vez. ¿Vale? Pues ahí... O sea, que todo esto para el portaaviones es un cambio que va a llevar tiempo. Que lo que hace es liarte. Y además...
Pero recordemos que esta logística es complicada, no es fácil.
Es complicada. Es muy complicada. Y además, que estás esperando, ¿vale? O sea, cuando descubren la flota americana, sabes que dentro de una hora, hora y media, dos horas, tienes que recuperar los aviones que te vienen de Midway. Así que tampoco tienes mucha libertad.
Porque también es una... Que tienen que ir aterrizando, tienen que bajar al hangar, tienen...
Exacto. Entonces, durante este tiempo, claro, aquí en estas horas, desde estas primeras horas, desde que descubren que los americanos están ahí, hasta que vuelve la primera oleada de Midway, podrían haber preparado algún tipo de ataque naval para tirarlo contra los americanos. Lo que pasa es que justamente en medio de todo esto es cuando hay los ataques, estos ataques de bombarderos, ¿vale? Americanos.
Nárralos un poco.
Sí, que no hacen nada.
Es que porque si tenemos algún oyente estadounidense, para ellos es el momento más dramático de la batalla.
Bueno, sí. Bueno, será un poco después, pero sí, exactamente. Entonces, a ver, estos bombarderos americanos que estábamos diciendo que van llegando y que poco después empezarán a llegar los que vienen de los portaaviones, hemos dicho, a efectos prácticos, o sea, de aviones, digamos, de barcos que consigan dañar o hundir, no sé, hay cero patatero, ¿vale? No hacen nada. ¿Pero qué hacen? Tener la flota ocupada, porque si tú eres capitán de portaaviones y te están atacando, lo que no vas a hacer va a ser empezar a sacar aviones a cubierta para que los ametrallen.
Aviones cargados de combustible y bombas a cubierta. Para que los ametrallen. Además, tienes la cubierta ocupada con las operaciones de los CAP, de la patrulla de combate.
Y además de todo esto, pues, a ver, si te vienen, por ejemplo, una escuadra de torpederos, aparte de que seguramente tu CAP los vaya a reventar, porque los americanos son muy malos, los torpederos. Pero, ¿qué es lo que haces? Pues, oye, pues giras en la dirección contraria de la que te estén viniendo. Porque si sabes que tú vas más rápido que esos torpedos, pues giras,
Además, un principio básico de esquivar torpedos no guiados es que el barco ofrece un blanco más pequeño por la cara y por el culo que por los lados.
Exacto.
Es bastante elemental lo que voy a decir, pero...
Sí, justamente por eso los enemigos siempre intentan atacarte por los lados, porque tontos sí. Tampoco son.
Exacto.
Pero bueno, si tú estás haciendo maniobras evasivas, ¿vale? O sean rectas porque te atacan torpederos, o si te están atacando bombarderos o en picado o de nivel, lo que haces es al revés, es dar vueltas como un idiota.
Claro, y un avión, y un portaaviones, para poder lanzar sus aviones, tiene que estar en recto, navegando recto, y a unas determinadas
sí.
velocidades.
Bueno, y, sí, exacto. Y no solamente para lanzarlos, para prepararlos.
Claro.
Bueno, no puedes estar manejando un torpedo que pesa más que... Bueno, que pesa un montón de kilos cuando el portaaviones está girando como
está,
un loco.
Y zozobra.
Lo que vas a hacer
porque
es...
La imagen que tenéis que tener en vuestras cabezas es que esto no es se toca un botón y sube un brazo mecánico y carga un torpedo.
Imaginaos, es fuerza bruta.
Imaginaos ese hangar de los portaaviones lleno de aviones y lleno de equipos, de mecánicos.
De bombas.
Que es moviendo las bombas con un carrito y cargándolas con cabrestantes y con cadenas y con poleas.
Y todo, y sacando las bombas de depósitos seguros. A los que tienes que ir con ascensor, bueno, con montacargas.
Sí.
Lo mismo con el fuel, todas las piezas fijadas en sitios de la cubierta para que no salten.
Exacto.
O sea, es
mangueras allí en medio. Imaginaos,
es complicado.
Imaginaos, y todo esto con decenas, bueno, con unas pocas docenas de aviones en la cubierta en el hangar de portaaviones. Imaginad el cacao que es eso.
Pues imaginad haciendo esto con el portaaviones girando.
Que...
¿Vale? Y gira, y ahora gira hacia el otro lado, y ahora esto, y a toda velocidad. ¿Vale? No hay huevos.
A ver, no es un coche, pero la energía que lleva, esa mole, se nota, ¿eh? Cuando da un bandazo.
No, la inercia no perdona. Con lo cual, o sea, todo esto, todas estas maniobras van dificultando muchísimo las operaciones. ¿Vale? Y lo que decíamos, ¿no? Para lanzar un ataque, necesitas mínimo 30-45 minutos de preparación. Si vas rápido. Si encima quieres tomarte tu tiempo, entonces ya te vas a tardar más. Total. Que lo que pasa... Bueno, es eso, que no les da tiempo. ¿Vale? Entre las maniobras que han tenido que hacer y cuando reciben la alerta de que están los americanos ahí, todo esto, pues ya tienen que empezar a recuperar los aviones de la primera oleada. Así que se preparan.
Siempre estamos hablando de los cuatro portaaviones japoneses que iban más
siempre
o menos.
Estamos hablando...
¿Iban más o menos juntos?
Iban juntos, no más o menos.
Eso se descubrió que era una mala idea luego.
Bueno, era una buena idea que les salió mal.
Bueno.
Digamos. Vale, sí, exactamente. O sea, todo esto, pues llegamos más o menos. Eso, pues lanzaron el ataque a las 4:30. Vale, la flota americana los descubrió hacia las, más o menos, hacia las 6. Empiezan a llegar los primeros bombarderos, llegan más bombarderos, los japoneses descubren dónde están los americanos. Entonces, pues allí ya no les da tiempo, entre una cosa y la otra, ya no les da tiempo para preparar la segunda oleada así rápido, lo que hacen es recuperar la primera, que estaba acabando de llegar.
Que no podían no hacerlo o se iban al mar, o sea, es que no había otra.
No tienen mucha opción. Entonces, los recuperan. Vale, se llevan los aviones abajo y los empiezan a rearmar.
A rearmar para un ataque a tierra.
Primero, la idea era hacer el ataque, era hacer el segundo ataque a tierra. ¿Vale? Pero cuando descubren eso, cuando se descubre de que hay una flota americana con portaaviones, dicen, no, a ver, las prioridades claras. Vamos a cambiar todo esto para un ataque marítimo. ¿Vale? Y en el momento en que dices esto, o sea, te han llegado los aviones y ordenas preparar por un ataque terrestre o terrestre marítimo, lo que sea, tienes, pues necesitas 45 minutos. Así que si a partir de aquel momento, cuando terminan las operaciones de aterrizaje y los japoneses empiezan a prepararse, si tienen 30-45 minutos de tranquilidad para preparar un ataque, pues van a atacar los portaaviones americanos y los van a joder. ¿Cuál es el problema?
Porque,
que aquí...
Porque en ese momento los aviadores y japoneses y la técnica y la doctrina japonesa es mejor que la americana.
Es muchísimo mejor.
Que la americana.
Es eones mejor. Pues no hay punto de comparación. A lo mejor los bombarderos en picado es lo que más se parece, pero todo lo demás...
Además llevan bastante más experiencia ya.
Y muchísimo.
Estamos hablando que los pilotos que iban en esos portaaviones eran...
Eran pocos, pero eran buenos.
Ahora ya eran veteranos.
Sí, absolutamente. Entonces, o sea, aquí era era la media hora que Nagumo, ¿vale? Que era, bueno, sí, que el almirante necesitaba para preparar el ataque y lanzar el ataque contra los americanos. Problema, que no los va a tener.
Chán,
no va a tener media hora. Aquí es donde se ve la parte buena del caos que era la doctrina americana de ataque, ¿vale? O sea, la doctrina japonesa, como hemos dicho, es cuando vas a hacer un ataque, agrupas todos los aviones, llegan de golpe, golpean de golpe, se van. ¿Vale? En 5 minutos te has petado toda la flota enemiga. La doctrina americana es más como que no había doctrina. Era un sálvese quien pueda. Bueno, cada escuadrón, el líder de cada escuadrón que se busque la vida. ¿Vale? Para localizar, bueno, a ver, más o menos les daban indicaciones, pero cada escuadrón se busca la vida para localizar y atacar a la flota enemiga. Pensad, y ni agrupados ni hostias.
Pensad que la sofisticación de la navegación de esos aviones, ni GPS, ni radar, pero no había ni radar, ni nada, llevaban, como decía aquel, una brújula, un cronómetro y un mapa que llevaban en un clip encima en el regazo.
No, o sea, no tenían ni Angry Birds para entretenerse durante el viaje, ¿eh?
O sea, cuando digo el lamentable. Con navegar con un cronómetro y un mapa, quiere decir tanta orientación, tantos minutos a tanta velocidad y tenían que ir llevando el control de dónde estás. Eso se llama navegación estima.
Esto se llama huevos.
Exacto.
Yo no lo hago esto, ¿eh?
No.
Y menos en un avión. A pie, mira, si te cansas, te duermes y ya está. Pero en un avión sí, te quedas sin combustible.
Estás dado.
Está muy mal. Vale, entonces, ¿qué pasa? ¿Os acordáis?
Tenemos esos escuadrones americanos volando hacia la flota japonesa, exacto, cada uno un poco a su puta bola.
O sea, si os acordáis, exacto. Tenemos ese enjambre de diversos escuadrones americanos que están buscando a ver si encuentran los japoneses.
Hay unos bombarderos, hay unos torpederos.
Sí. Bueno, pues empiezan a llegar. Vale, y un poco en el orden contrario de lo que uno esperaría que llegaran. O sea, normalmente, a ver, si cada uno va por su lado, primero llegarán los bombarderos en picado, que son los más rápidos, son los más ágiles, y luego te van llegando los torpederos. Lo que pasó aquí es que ya todo esto, por cierto, no lo he dicho, pero la otra flota americana también lanzó sus aviones. O sea, que tenemos dos oleadas en realidad llegando. Que se van un poco a encontrar.
¿Y esos escuadrones que iban sueltos no llevaban escolta de cazas?
No. No sé si los bombarderos llevaban algo, pero ¿comieron los torpederos?
No, eso seguro que no.
Creo que no. No, porque es que por el tipo de ataque que hacían, a lo mejor en altura, pero creo que ni eso.
Bueno, total.
Total. Que esos aviones, o sea, todas estas escuadras que vienen de dos flotas diferentes, cada una a su bola, se van aproximando, algunas más bien y otras menos bien, a la flota japonesa. Y es justo en este momento, justo cuando el almirante Nagumo necesitaba 30 minutos, 40 minutos de tranquilidad, es cuando empiezan a llover americanos. ¿Vale? Y lo primero que van llegando son dos escuadrones de torpederos que van a ser lamentablemente famosos.
¿Qué son?
¿Vale? Que son el VT-8 y el VT-6.
Que están intentando atacar los portaaviones.
Sí. Los portaaviones japoneses.
Que son el Kaga, el Akagi.
El Hiryu y el Soryu.
Bien.
Exacto. Entonces, ¿por qué son famosos esos torpederos? No son famosos porque hundieran a la flota enemiga. Son famosos porque básicamente les borraron del mapa. A ellos. ¿Vale? Sí. Los japoneses, como estábamos diciendo, los torpedos americanos eran muy malos.
Los torpedos americanos eran muy malos.
Todo junto, ¿vale? Fueron llegándose. Primero atacó un escuadrón. Llegó un escuadrón a la flota japonesa.
Imaginaos volando en paralelo entre ellos.
Sí, sí.
A ras del agua. A ras de agua.
A 100 metros del agua.
Del agua, acercándose.
Súper lento.
Es un avión lento acercándose hacia los portaaviones. Y tenían que mantener esa trayectoria para poder orientar bien los torpedos. No había otra forma de hacerlo.
Es muy complicado.
Entonces, claro, los CAP, la patrulla aérea de los japoneses.
Que además eran ceros.
Eran ceros, que es un caza. Y era un caza muy rápido para ese momento. Uh-huh. Pues siempre fueron patos de feria. Aparte que los portaaviones y sus escoltas también tenían cañones antiaéreos, que tampoco estaban quietecitos.
No, pues, exacto, por supuesto. Pues, pero bueno.
Esos escuadrones fueron barridos del mapa. Si no recuerdo mal, para ser un poco dramático, solo sobrevivió un solo hombre.
Del BT-6 solo sobrevivió una persona.
Sobrevivió un solo hombre.
Y de chiripa. ¿Eh? O sea, no porque saliera volando, sino porque cayó al agua y luego le rescataron.
Ese señor, cuando murió en los años 80 o 90, sus cenizas hizo que las lanzaran en ese lugar de medio del Pacífico.
Es, este, exacto. Esto, o sea, aquí lo que tenemos dos ataques de los torpederos americanos que son completamente inútiles. ¿O no?
No. Bien, primera, bueno, pero les barren, momento dramático. No ha pasado nada. Que,
no ha pasado nada.
Posiblemente soltaran algún torpedo, pero y hiciera clum contra el.
Bueno, o eso, o explotó el torpedo al chocar contra el agua.
Porque eran nefastos.
Era lo peor. Era lo peor. O sea, yo no me meto en uno de esos ni que me paguen.
Oye, en un torpedo tampoco me metería.
No, en un torpedo tampoco. Exacto. Entonces, estos ataques, ¿vale? El del BT-8 y especialmente el del BT-6, este que es aniquilado, no sirven para nada. Excepto que han pasado 3/4 de hora.
Han obligado a los portaaviones a hacer maniobras evasivas, imagino.
Han obligado a los portaaviones a estar girando, a estar acelerando, a estar disparando.
Y bueno, ¿vale? y que su cubierta sirviera a los aviones de defensa.
Exacto, exacto. Hacer despegues y aterrizajes de aviones de escolta. Lo que no han estado haciendo es preparar los bombarderos.
Porque recordemos que los bombarderos hay que sacarlos a cubierta para que calienten el aceite. No se pueden sacar y lanzar.
Exacto. O sea, por todo lo que estábamos diciendo. Con lo cual, si estos escuadrones de torpederos no hubieran estado tocando los huevos, ahora mismo los portaaviones japoneses estarían lanzando un ataque contra una de las escuadras americanas.
Contra los portaaviones americanos.
No lo están haciendo. Y ya nunca más lo podrán hacer.
Chán, chán.
Porque en ese momento llegan 3 escuadrones más.
¿De?
Vale, un torpedero también, que bueno, son torpedos, ¿vale? Spoilers, no hacen nada.
Ven.
Pero lo que sí que hacen es, estos 3 escuadrones llegan más o menos de direcciones distintas. ¿Vale? Y entre que ya habían estado, bueno, sí. Exacto. Entre que la flota japonesa ya estaba un poco mareada de esquivar hacia aquí, hacia allí, se estaba intentando situar bien para ya empezar a preparar los bombarderos en serio y tal, pues llegan un escuadrón de torpederos y dos escuadrones de bombardeo en picado sobre la flota. Y con tanta mala baba, vale, que aunque los ceros intentan interceptarles y alguno le dan, básicamente se encuentran en la posición perfecta para llover sobre los japoneses.
Imaginaos, ¿vale?, que aquello bajando un bombardero en picado, ¿no? Se lanza hacia abajo, todo loco, y suelta para soltar su bomba. Y si recordáis la primera ley de Newton, la bomba se queda en la trayectoria que llevaba cuando el avión la solta.
Exacto.
Entonces el avión se aparta y la bomba sigue abajo, bajando a toda hostia.
Y si ha apuntado bien, pues tienes nadie, ¿no? Y los bombarderos en picado americanos eran buenos. Y las bombas también. Así que en esos escuadrones en concreto, esos dos escuadrones del VB3 y el VB6, en concreto, no recuerdo qué portaaviones era. ¿Puede ser que fueran de Yorktown?
No, ahora me voy.
Era uno de Yorktown y uno de... Bueno, la cuestión es que le dan a tres portaaviones japoneses, ¿vale?
Aquí, de hecho, si habéis visto algún día un vídeo sobre este tema, es súper dramático, porque el crack es un tío que se llama Richard Best, que era jefe de unos escuadrones, que él y sus dos wingmen se lanzan contra un portaaviones porque se dan cuenta que otro jefe de escuadrón se había equivocado de portaaviones contra el que ir, ellos corrigen el error, se tiran los tres. Pero solo él acierta la bomba. Pero su bomba...
Esto es muy americano.
Es muy americano. Solo él acierta la bomba, pero es la decisiva.
Esto es muy americano. Es donde, bueno, la táctica la hacemos mal, pero improvisamos y nos sale bien.
Pero claro, entonces, ¿qué pasa cuando cae una bomba sobre un portaaviones?
Bueno, buena pregunta. Buena pregunta, porque aquí, a ver, puede parecer que, digamos, bueno, le han dado tres portaaviones hundidos o inutilizados directamente. No tiene por qué. A ver,
vaya mierda portaaviones serían.
Bueno, sí. A ver, exacto. El daño que te hace una bomba en un portaaviones, a ver, depende primero de todo de dónde te da. Porque es muy diferente si la bomba cae en un sitio, cae en otro. ¿Vale? Y por cierto, ya adelanto, porque esto es importante. Normalmente las bombas en picado no estallaban en cubierta.
Una bomba de bombardeo no estalla por contacto, estalla por tiempo.
Exacto. O sea, normalmente ya se configura toda la espoleta y tal, para que no explote cuando le das en cubierta, sino que a la bomba le dé tiempo de atravesar la cubierta y llegar al hangar, que es donde puedes hacer daño. Es donde están los aviones, los mecánicos, si tienes suerte, las bombas, el fuel, todo lo que puede estallar. Está ahí. Y aparte, bueno, que una bomba encubierta, pues ya ves, ¿qué vas a hacer, ¿no? Un agujero en la madera y un poquito, vas a esparcir un poquito de metralla alrededor. A ver, si cae una bomba en el hangar, haces muchísimo más daño que esto. Y una vez te ha caído la bomba, de la parte que, ya digo, es muy importante exactamente dónde cae, qué te daña, qué no te daña. Pero también es importante qué haces tú entonces. ¿Vale? Porque, los barcos de guerra, una cosa que tienen es que les disparan. ¿Vale? Les hacen agujeros, les hacen fuegos.
Se supone que están preparados para recibir daño.
Tú tienes que contar con eso. Y por lo tanto, pues, tu personal va a tener un entrenamiento. De, bueno, ¿qué pasa si te cae una bomba? O se declara un incendio. O se abre una vía de agua, ¿no? Un millón de cosas que pueden pasar. Y tienes personal especializado que se dedica a eso. Tienes, pues, aparatos, tienes máquinas, tienes sistemas que se dedican a eso. Va, que de hecho esta era una de las razones por las que los hangares japoneses eran estancos. Porque representa que, entre otras cosas, tenían sistemas de extintores a base de CO2.
De CO2.
O sea, de inundar el hangar.
Expulsar el oxígeno.
Exacto. Vale, y claro, si el hangar no es estanco, pues un poco de tontería.
Esto es todo lo que se llama el control de daños.
Esto es todo lo que se llama el control de daños. Este procedimiento de, bueno, te han dañado, vale, ¿cómo limitas el daño que esto te hace? Que de ahí viene la frase, ¿no? Control de daños. O sea, no solo controlar qué daño te han hecho, sino controlar que no se haga más. Si se hace un incendio, apagarlo. Si te han dañado el ascensor, repararlo. Si te han abierto una brecha de agua, pues cerrarla, bombear el agua afuera. Cualquier cosa. Todo este tipo de procedimientos.
Se supone que un barco de guerra va preparado para eso.
Se supone, exactamente. Lo que pasa es que se vio, y se había visto ya en alguna otra batalla, pero aquí se vio especialmente, que el control de daños japonés era un poquito deficiente.
Vaya.
Vale, a ver, caía un poco en esta cosa, en esas cosas que los japoneses hacen bastante. Que era, a ver, había sistemas relativamente buenos de control de daños a nivel de todo el barco. Es decir, por ejemplo, estos sistemas grandes de inundar un hangar en dióxido de carbono para apagar incendios. Había, pues, sistemas de bombas de agua en diversas partes del barco y cosas así. Y luego había escuadrones muy especializados de oficiales y tal de control de daños. Pero que en número...
Equipos de control de daños.
Pero que en número eran relativamente pequeños, porque eran oficiales.
Ah, oficiales.
Eran oficiales.
No marineros.
No.
Joder.
Con lo cual era un número... Sí, porque claro, eran personal técnico. Eran muy, muy especializado. Con lo cual, pues tenías lo muy grande, lo muy pequeño lo tenías bien. Pero... los barcos japoneses tuvieron la mala suerte de que muchas de las bombas cayeron con la mala hostia de que jodieron los grandes sistemas de seguridad, con lo cual todo lo del dióxido de carbono no les funcionó, la mitad de las bombas no funcionaban porque se había averiado el sistema tal o el sistema cual, y digamos la otra forma como se hubiera podido solucionar, que es simplemente a partir de manpower, a partir de tener marineros que saben reaccionar a esto y tal, tampoco tenían esto. Con lo cual, estos tres portaaviones, que en principio, algunos sí que estaban más jodidos que los otros, pero otros se hubieran podido salvar por determinadas razones, y entre ellas, estos problemas de control de daños, no se salvaron. ¿Vale? Y aunque en primero no se hundió ninguno de los tres, porque claro, el daño que te hace una bomba, digamos, lanzada en picado es dentro del barco, encima del barco, no es a los lados o abajo.
No le provoca un agujero
Exacto, no te abre un agujero por donde te entra agua. Lo que hace es quemarte el barco.
Entonces, es bonito. Es una muerte lenta,
sí,
del barco.
Con lo cual, en realidad, ninguno de los tres portaaviones se hundió de buenas a primeras.
Porque recibieron, repasemos que, como en esas oleadas de ataques de Estados Unidos, uh-huh. que, de, finalmente los bombarderos picados les cuelan bombas y alcanzan a tres portaaviones.
Sí. Cada uno, a ver, estoy buscando aquí los
también
los
vendemos dibujos. Que vender un poco simplificado para no.
Sí, pero, a ver, no es tontería, digamos, explicar, ¿no? Que le dio en el departamento.
En el caga le dieron en tal, pero.
Pero básicamente, a ver, a cada. Las historias fueron un poco diferentes según el barco, porque a uno, por ejemplo, estoy intentando recordar, a ver cuál era cuál. Pero a uno de los barcos, pues le dieron tres bombas. Que bueno, que.
Eso ya te da bien
eso,
dado, ¿eh?
Eso hace bastante daño. A otro solo le dio una. Lo que pasa es que fue una mala hostia. De estas un poco de.
Mientras.
Un poco de Murphy. Ah, mira, ves, a la calle solo, que fue, la calle fue el barco al que atacó Dick Best, creo.
Dick Best, y le metió una bomba en sí, medio.
En medio,
pero
justamente
bien dada.
Con mucha mala leche. Vale, creo que fue al que le dieron tres, o, bueno. La cuestión, cada uno, tres, he hecho tres, cinco.
Bien, a la calle.
Al caga.
Bien.
Vale, y, o sea, cada uno de la historia es un poquito diferente, pero al final es el mismo. Al final es el daño inicial, pues sobre todo el tema incendio se va complicando. No se puede controlar. Y al final los barcos se evacúan.
Porque ya ven que no los pueden salvar.
Vale, y el único que queda en un principio intocado es el Girio.
Mientras lo miras. He recuperado aquí de las notas que tengo un recordatorio de por qué los americanos lanzaron sus escuadrones tan sueltos.
Uh-huh.
Básicamente porque se puede decir que el almirante Spruance estaba en pánico de un ataque japonés contra sus portaaviones.
Por razón.
Consideraba que no había tiempo de esperar a formar la gran ala, sino que tenía que lanzarlos todos ya. Además, los procedimientos de lanzamiento de los americanos no estaban muy bien desarrollados, y así como los japoneses, cuando hacían el lanzamiento, probablemente dicho, tardaron 7 minutos en lanzar 108 aviones, lo que es el propio lanzamiento.
Sí, poca broma.
Ojo, poca broma. El Enterprise y el Hornet, a americanos les costó una hora lanzar 117. Entonces, no tenían tiempo. El almirante Spruance juzgó que no tenía tiempo para eso, y lanzó los escuadrones cada uno tan pronto como pudiera.
Uh-huh.
Para bien y para mal.
Para bien y para mal. Vale, entonces, bueno, pues.
Entonces, hemos llegado aquí. Ese ataque desorganizado de Estados Unidos, por las razones equivocadas, ha tenido éxito.
O sea, un poco por anti-ley de Murphy.
Sí.
¿Vale? Le ha salido mejor de lo que en principio
Han incendiado tres portaaviones enemigos y los han incapacitado para seguir operando y han cortado de raíz el ataque contra la flota americana.
Exacto.
Pero,
bueno,
queda uno.
Exacto.
El Soryu.
Queda un avión. Quedan portaaviones el Soryu. Y que, bueno, aún le quedan bastantes aviones para atacar. Vale. Así que lo que hace. El almirante, que por cierto se ha pirado de la calle porque está en llamas, y se ha ido a un crucero, y no recuerdo ahora cuál era. Bueno, da igual. Él lo que hace es ordenar, pues, con el portaaviones que le queda, un ataque a la flota que ya saben qué es. Lo que pasa aquí, me parece recordar que lo que quería atacar era a la flota 16, bueno, que es como se llama. Donde había el Hornet
y el Enterprise,
y lo que hizo fue atacar al Yorktown.
Era, y que atacaron la flota 17.
Sí.
¿Era muy malo? ¿Se perdió? O...
Bueno, a ver, estaban cerca, se perdona.
Bueno.
O sea, no estaba muy lejos una flota de la otra. Pero...
Le dieron a lo que encontraron.
Sí. O sea, a ver, exacto. Ellos lanzaron un poco los aviones que les quedaban, y les dijeron, tirar para ahí y atacar todo lo que veas. Todo lo que sean portaaviones, porque tenemos que recortar el número de portaaviones.
Porque nos acaban de pegar una paliza.
Y no sabemos ni cuántos hay.
Bueno.
Porque ellos dicen, bueno, que hay un portaaviones, hay dos. Pues les parecía haber visto una flota con dos portaaviones. Se creían que había dos, pero tampoco estaban seguros, porque a lo mejor, no sé, para los aviones, ¿sabes? Los aviones de exploración están mirando esto, a lo mejor ven de lejos un portaaviones, resulta que es un carguero. O al revés, o cualquier cosa. A veces no te puedes fiar del todo. Sobre todo cuando, en situaciones así tan, tan caóticas como esta.
He dicho mal, perdón, era, he dicho Sorio, era el Hiryu, el...
Hiryu, sí.
Perdón, es que antes he dicho Sorio.
Ah, no me
fijo. Lo he dicho yo. Es el Hiryu, el portaaviones sobreviviente del primer ataque.
Exacto. Vale, total, bueno, pues que van los aviones hacia allí. ¿Vale? Los aviones japoneses. Se encuentran al Yorktown.
Fue la primera oleada de ataque del Hiryu eran 18 bombarderos Aichi D3A.
Son los picados, ¿no estos?
Sí, picados. Y escoltados por media docena de cazas.
Y en fin. El Yorktown. En fin. También intentó hacer alguna maniobra evasiva. Pues sus cazas de escolta intentaron parar los bombarderos, pero son muchos bombarderos. Y si te encuentra, pues te van a meter.
Encontraron al Yorktown y le metieron tres bombazos a la primera oleada. Tres bombazos.
Y dejaron al Yorktown quemando. Y de hecho, pues el comandante japonés mandó un mensaje de vuelta diciendo, bueno, hemos destruido uno.
Bueno, de hecho, eso fue la primera oleada.
Sí.
Luego vienen más.
Que aquí viene otra parte también épica. O sea, aparte del BT-6 y el BT-8 y su sacrificio por la batalla y tal igual, aquí viene otra parte épica, que es que aquí tienes el Yorktown, que está quemando, pero un huevo.
Pero, y además pero con una buena humareda, ¿eh?
No, o sea, es... Que claro, tú ves eso y sí, tú dirás como el japonés, ¿no? Bueno, este ya está.
Esto está fuera de combate.
Como mínimo está fuera de combate. Vamos a por los otros dos. Pero la diferencia, o sea, lo bueno que tenían los portaaviones americanos es que sí que se tomaban en serio el tema de control de daños. ¿Vale? Y no era, a ver, a lo mejor, creo que a nivel de todo el barco también tenían sistemas bastante elaborados de control de daños, pero sobre todo el cambio más importante es que todos los marineros tenían entrenamiento de control de daños. Que después había especialistas, y había como 10 veces más que los japoneses. Pero todo el mundo sabía qué hacer en situaciones de daño. Así que esos incendios se apagaron. La cubierta, que estaba perforada por varios sitios, se reparó. Y en una hora y pico, el portaaviones estaba como nuevo. Bueno, como nuevo no.
Volvía a tener capacidad de combate.
Pero estaba la cubierta a punto, los hangares más o menos reparados, lo que quedaba, porque estaban hechos trizas, pero lo que quedaba estaba más o menos a punto para operar. Y obviamente sin quemar, y sin humo, y sin nada de eso. ¿Vale? Y en todo esto llegó la segunda oleada.
De ataque del Hiryu.
La segunda oleada de ataque del Hiryu, porque a todo esto los aviones americanos aún están retornando. Como son tan buenos, pues están recogiendo la gente, a ver qué hacen, ¿vale? preparando ataques de después. Y llega la segunda oleada desde el Hiryu, que eran torpederos, si no recuerdo mal.
¿Y los torpederos japoneses?
Los torpederos japoneses no eran como los americanos, eran muy rápidos, muy buenos. Los torpedos eran los mejores del mundo, con diferencia. O sea, digamos como lo contrario, ¿vale? Si a tú te ataca un torpedero americano, te ríes. Si te ataca un torpedero japonés, lloras. ¿Vale? Y al Yorktown, que aún se estaba recuperando, pero estaba más o menos bien, y el otro ataque le llega un escuadrón de torpederos japoneses. Y los japoneses dicen, ah, mira, un portaaviones nuevo. Venga, este será el segundo del día.
Debe ser el Enterprise.
No sabían que era el mismo. Porque parecía que hubiera...
Porque sí. ya no estaba sacando humo, no estaba quemando.
Estaba nuevo. Por lo menos desde fuera se veía nuevo. Así que dije, no, vale, pues atacamos a este y así nos llevamos otro. Ya tenemos dos. Ya hemos destruido dos. Pues hicieron su pasada de ataque y efectos prácticos lo destruyeron.
Alcanzaron, si no recuerdo mal, tres...
sé si dos o tres, pero bueno.
Dos torpedos. Lo alcanzaron con dos torpedos. Aquí sí que ya la cosa pintó mal.
Aquí la cosa pintó mal, incluso... Bueno, aquí incluso hubiera habido alguna posibilidad de reparar el barco y tal, pero por la situación en la que se encontraban, porque había submarinos alrededor. De hecho, no sé si sufrió algún ataque después. Pero no se pudo recuperar ese hundido. ¿Vale? Pero quedó un poco esta leyenda del Yorktown, decir, primero, que sobrevivió a dos ataques, cosa que ninguno de los japoneses podía decir. Y segundo, que seguramente ahorró a la otra división de portaaviones un ataque. Sí. Porque, claro, se los comió todos ellos.
Y de esta forma, pues el Yorktown quedó inutilizado para el combate.
Exacto. O sea, aquí ya, digamos, lo quitamos de la lista.
Bien. Y, ¿Pero se hundió?
Bueno, no en ese día.
Vale. O sea, justamente, de momento queda tocado pero no hundido.
El gran mérito de los marineros del Yorktown fue que consiguieron salvarlo de ataques de torpedo, que no es tan fácil.
Que eso ya te abre un boquete en el casco.
Exacto. O sea, normalmente esto es más difícil de evitar que se hunda. Pues consiguieron evitarlo hasta un par de días después, en que, de vuelta a Hawái, había entre otros barcos de la flota, estaban arrastrando al Yorktown para llevarlo a Hawái a reparar, se encontraron con uno de aquellos submarinos que hubieran tenido que estar vigilando cuando llegaron los americanos, que estaba de vuelta, y les metió un torpedo. Yeah. Y entonces sí que ya dijeron, bueno, hasta aquí.
A la tercera iba la vencida. Bueno, entonces, hemos dejado, acaban de inutilizar el Yorktown, por lo tanto, de momento van 3-1.
Van 3-1. Lo que pasa es que los japoneses creen que van 3-2.
Porque creen que han alcanzado el Enterprise o el Hornet.
Exacto. Y saben, o más o menos tienen una idea de que los americanos allí tenían 3 portaaviones. Así claro, que lo que creen...
Que lo era.
Sí, exacto. Pero claro, si tenían 3 y han hundido a 2, queda 1. Y además saben que los americanos no han llevado grandes barcos de superficie. ¿Vale?
Acorazados.
Por ejemplo, acorazados, cruceros de batalla. Creo que lo más pesado que llevaban los americanos era algún crucero pesado así, un poco con carácter. Pero todo lo demás eran cruceros ligeros, destructores, que es lo que normalmente lleva un... Si no esperas meterte en combate directo, es lo que lleva un grupo de portaaviones. En cambio, los japoneses, aunque su gran flota de combate, donde estaba el Yamato, donde estaba prácticamente la mitad de sus acorazados, aún estaba llegando, y no llegaría hasta el día siguiente, a la flota misma de portaaviones tenía un par de acorazados. Tenía bastante potencia de fuego, así que lo que hizo el comandante japonés fue decir, bueno, nos quedan portaaviones, a ellos les quedan portaaviones. Tenemos superioridad en barcos, pues a por ellos.
A por ellos con los barcos.
A por ellos con los barcos. Vale, y dejó un par de destructores para que vigilaran a los portaaviones que estaban quemando. Cogió todo lo que le quedaba y se fue hacia arriba. Bueno, a buscar a los americanos, para entendernos. Los americanos, que más o menos pensaban lo mismo, pero al revés.
Bueno, los americanos tenían razón.
Y tenían razón. Bueno, tenemos superioridad aérea, pero no tenemos buques de superficie para pegarnos. Y sabemos que a los japoneses les gusta pegarse, así que nos vamos.
Claro. Porque sabían que sería una mala idea que los portaaviones llegaran a estar al alcance de los acorazados japoneses.
Exacto. Y además, aparte, durante todo esto, o sea, cuando atacaron al Yorktown, el Yorktown estaba recuperando algunos de sus aviones que había mandado a atacar horas antes. O sea, todo esto ya estamos hablando de la tarde, casi, ¿eh?
Bueno.
Y también el Enterprise y el Hornet, por su parte, también habían estado recuperando. A raíz de este último ataque, de cuando, digamos, dejan al Yorktown tocado y inutilizado, pues más o menos los portaaviones ya han recuperado sus aviones, tienen más o menos una idea de dónde está el Girio. Pues tienen aviones de reconocimiento por ahí, también pues sabiendo de dónde han venido los aviones enemigos, también te haces una idea. Dicen, vale, pues vamos a lanzar un último ataque y nos petamos al Girio y ya está. Vale, y suficientes tonterías. Así que lo que hacen es lanzar un ataque con, si no recuerdo mal, 40, no sé si 20 o 40 bombarderos en picado.
Espérate, lo tengo aquí.
No sé.
El Enterprise lanza un último ataque de 24 bombarderos en picado. Y supongo
que el Hornet otros tanto.
Y el... No, bueno, tengo apuntado aquí solo el...
Solo el Enterprise, vale.
Bueno, pero 24 bombarderos en picado. Y quizá llevaría buena escolta.
Son dos escuadras llenas. Que en principio, para un portaaviones, hay de sobras.
Es un poco... A ver, cada uno le suelta un bombazo. O sea, si llega, aunque ya cuentas que algunos no llegarán, pero... Es un ataque por saturación.
Es un ataque por saturación. Y de hecho, bueno, tuvieron suerte de enviar tantos números. A ver, también es verdad que cuando llegaron no todos los bombarderos fueron a por el portaaviones. Hubo una gran parte que se dedicó a atacar a los acorazados que había por ahí alrededor. También porque se suponía que no hacía falta que atacaran todos a un portaaviones. 24 aviones para un solo objetivo era exagerar un poco. A ver, que es curioso que de los aviones que fueron bastantes que atacaron a los acorazados no dieron ni uno. No. Cosas de la vida. Pero bueno, pero Gideon recibió.
Recibió que eran,
recibió cuatro.
Cuatro bombas. Y sospecho que volvió a ocurrirle lo mismo con esos sistemas de control de daños muy mal montados.
Para hacerlo breve, sí. A ver, igualmente eran cuatro bombas, ¿eh? No estaba mal, pero sí.
Oye,
sí,
el Yorktown se comió tantas durante la batalla y...
Sí, bueno, pues americano.
Bueno, tal, que se quemó cuatro bombas y acabó ardiendo.
Y acabó ardiendo como todos los demás. Y aquí, en este, hubo aquí un momento de indecisión del Nagumo que dijo, bueno, pues dejamos aquí el portaaviones y seguimos con los acorazados. Porque dentro de, o sea, al cabo de muy poco tiempo, pues se iba a hacer de noche ya. Y si es de noche, pues puedes hacer un ataque nocturno con tus acorazados.
Claro, y si es de noche, el acorazado tiene dentro de la dificultad de luchar de noche, tiene la ventaja sobre los portaaviones que de noche los portaaviones no pueden lanzar ni recuperar aviones.
A ver, de noche un portaaviones, en el mejor de los casos, es como un crucero. En el mejor de los casos. Si tiene armas, por ejemplo, el Akagi que llevaba cañones. Algunos de los portaaviones también llevan cañones. Pero si ese es más o menos un portaaviones serio, muy dedicado a aviones, ¿qué vas a llevar? Antiaéreos. Cañones de 5 pulgadas.
Nada.
Es como si fueras un crucero ligero. Y además grande para que te puedan dar, o sea, eres grande, enorme para que te puedan dar bien. ¿Vale? No quieres meterte en un combate cuerpo a cuerpo, para entendernos.
¿Qué es lo que quería Yamamoto?
¿Qué es lo que quería, bueno, Nagumo?
Bueno, sí.
Claro. Sí, Yamamoto desde la distancia y Nagumo desde ahí. Dijo, bueno, pues vamos, le reventamos todos, por lo menos la cosa ha acabado menos mal de lo que podría acabar. Y justo en ese momento, pues empiezan le llegan informes de los aviones de reconocimiento y tal, te dicen, no, que tú crees que la flota americana está aquí, pero se ha ido.
Porque, ¿vale? Porque el almirante Spruance dijo adiós.
A ver, eran patosos, pero tontos de todo, ¿no? Vale, eso pues, Nagumo creía que estaba a tiempo de llegar, de alcanzar la flota portaaviones, al final resultó que no. Así que interrumpió, digamos, el avance y se fue a reunir con la flota principal que estaba llegando. Y le quedaron ahí, pues, cuatro cuerpos de portaaviones. Cuatro cadáveres.
Ardiendo.
De portaaviones ardiendo. Que al final, pues, los cuatro acabaron torpedeados por sus propios barcos.
Para que se vayan
decían,
al fondo.
A ver, ¿qué vamos a dejar aquí? Cuatro portaaviones. Vale, están quemados casi del todo, pero vamos a dejar aquí cuatro portaaviones a medio día de viaje desde Midway.
Para que se los lleven.
Para que los americanos se los lleven y como se los queden como trofeos o los aprovechen
o
ellos.
O los reparen y no se
los hagan espionaje. ¿Sabes qué? Abajo.
Normalmente se hace esto.
No, sí, es lo más normal. O sea, los americanos también lo hicieron en alguna ocasión con el Hornet, por ejemplo.
Cuando fue hundido más adelante, sí.
O sea, que es algo rutinario, digamos, en estos casos.
En cualquier caso, entonces, la flota americana se retira para que los acorazados japoneses no puedan hacerles daño.
Exacto,
y...
porque ya, digamos, se acaban las horas de vuelo, así que lo que hacen es irse para no quedar a distancia de tiro, y ya hasta mañana será otro día. ¿Vale? Y los japoneses, cuando ven que ya no tienen posibilidades de alcanzar... Y obviamente ya no tienen portaaviones, por lo tanto ya no pueden hacer ningún ataque con aviones, lo que hacen es irse a reunir con todo el grupo grande, con toda la flota principal que hay, no sé, que eran 300 kilómetros más hacia el este, hacia el oeste. Y entonces, claro, ya ha llegado esta situación, pues la batalla aquí ya se ha acabado, básicamente, ya no queda más que hacer. Y a ver, Yamamoto hace una evaluación y dice, a ver...
Esto es un desastre.
Esto es un puto desastre, ¿vale? Sí, o sea, solo nos han dañado los portaaviones. Todo lo demás está bien. Pero ¿qué porras vamos a hacer ahora? Cuando tenemos dos portaaviones enemigos aquí, tenemos toda nuestra flota aquí para que le puedan disparar bien durante el día y ya no podemos eliminarles a ellos. Por lo tanto, todo el sentido que tenía la misión se ha ido al garete. ¿Vale? Y lo más parecido a portaaviones que tenemos ahora mismo son dos portaaviones de escolta que están en las Aleutianas, a 1000 y pico kilómetros de distancia.
3000.
Vale, sí, no, está pensado en Hawái, sí. Entre a 3000 kilómetros de distancia que van a tardar días en llegar si hace falta. Pues nos vamos.
Y se retiraron.
Así que ya. Cogieron y se retiraron, con todo el sentido del mundo. Vale, y así fue como acabó realmente la batalla. Vale, y aquí, bueno, sí, exacto. Y aquí ya simplemente, pues, un poco la reflexión que hacíamos al principio, es decir, bueno, ¿y qué pasa después de esta batalla?
Entonces, esta batalla es decisiva porque Japón pierde su flota de portaaviones.
Se pierde su gran triunfo. Es como, estás en un juego de cartas y has estado utilizando la misma carta una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez para ganar todo el rato, ¿vale? Estás arrasando y de golpe y porrazo la pierdes. Y no te queda prácticamente nada más. Vale, y puedes conseguir alguna carta buena si vas robando durante un rato, pero el otro también.
En ese momento, a corto plazo, la batalla igual al terreno de juego, en el sentido que a Japón le quedan, creo, en ese momento, tres portaaviones, que son un par de.
Bueno, le quedan dos grandes.
Le quedan y alguno de pequeño, creo.
Sí, dos grandes y no sé si uno o dos escoltas.
Y entonces Estados Unidos se queda un poco parecido. Le quedan el Enterprise, el Hornet,
el Saratoga,
creo.
Porque está en reparaciones,
el Saratoga, y queda un poco la cosa nivelada. Ya no es la mega flota combinada, queda nivelada. Y entonces a partir de aquí es cuando la diferencia de capacidad industrial se va a notar.
Exactamente. Bueno, exacto. Ya no solamente porque se han equilibrado los medios, es decir, que se notará antes esa ventaja, que si empiezas con tus números en contra, ya no solamente por esto, sino que a partir de este momento, claro, como ya no estás en inferioridad, como ya no vas a la defensiva, los americanos pueden decir, vale, ahora nosotros escogemos dónde se hacen los ataques.
Eso se llama la iniciativa estratégica.
Escogemos dónde van a haber las batallas y lo vamos a hacer con toda la mala hostia, ¿vale? De que esas batallas no sean cosas puntuales como hasta ahora. Decir, pues nos encontramos un día, nos metemos bombas, nos vamos. Que es un poco la forma antigua de hacer las batallas, digamos, en la historia militar. Ya no tanto en marítimas, sino terrestres también, que era como había sido todo durante todos los tiempos. ¿Vale? Batallas muy breves, muy puntuales, donde se encuentran dos ejércitos, luego los ejércitos se separan. Pues aquí, ¿qué dijeron? No, vamos a plantear esto, ¿vale? Para hacer batallas a largo plazo. ¿Vale? O sea, batallas que duren semanas o meses.
Ahora ya buscamos el contacto continuo de la
Buscamos realmente. Contacto continuo. O sea, vamos a atacar, pues, islas, vamos a atacar zonas de invasión o vamos a invadir nosotros islas y hacer que tenga que defender esa zona durante semanas, ¿vale? Para que vayan llegando flotas suyas, nos vayamos metiendo todo el rato.
Y aquí es donde a partir de aquí la guerra del Pacífico se convierte en una campaña de desgaste. De eso, en lo que en inglés llaman attrition. Uh-huh. Es y donde se note quién tiene más capacidad de reponer sus pérdidas. Aparte de intentar hacerlo mejor, pero.
Sí, entonces, porque, claro, a partir de aquel momento, obviamente, aquí, desde el punto de vista doctrinal y demando, Estados Unidos no ganó por méritos. Ganó más bien por suerte. También, hay que decir una cosa aquí. Bueno, a ver, en términos de doctrina fueron muy inferiores. O sea, tuvieron suerte de que estaba tío Murphy por ahí y les ayudó un poco. Pero aquí también hay una cosa que se tiene que desmitificar un poco, que es el tema de que, a ver, esto de eso lo hemos narrado en el sentido, hemos intentado ser justos, ¿no? Pero lo hemos narrado en el sentido de que hay la flota invencible, ¿vale? Que es esa flota combinada japonesa que va a atacar Midway y los americanos sacan de donde pueden unos cuantos portaaviones y van a defender. O sea, que se plantea siempre desde el punto de vista de que Estados Unidos allí está en inferioridad. Y desde el punto de vista táctico y estratégico es cierto. Bueno, estratégico en medias, porque bueno, están emboscando, pero desde el punto de vista, desde este punto de vista global, más o menos es cierto. Pero engaña un poco. Porque si os miráis los números de aviones, por ejemplo, casi hay más aviones americanos que japoneses.
¿Tenían más capacidad los portaaviones americanos?
No, los japoneses iban medio vacíos.
¿Y eso?
Claro, porque llevaban 6 meses de campaña. ¿Recuerdas todo aquello que estábamos diciendo?
Claro.
Se llevaban 6 meses de campaña, que prácticamente sin parar, paraban, pero no todo lo que hubieran necesitado para recuperar su pleno potencial de combate. ¿Vale? Con lo cual, iban un poco desgastados. Sí que llevan 4 portaaviones, pero no rendían como 4 en realidad. ¿Vale? Y aparte, también hubo un tema que los japoneses, vale, sí, a lo mejor eran muy buenos y tal igual, pero aquí se comportaron como no son normales. Primero, porque, a ver, si la idea de toda esta batalla es vamos a cargarnos a los portaaviones americanos. Vas contra portaaviones, vas contra tu peor enemigo. ¿Vale? O sea, contra el tipo de enemigo que te puede dañar más. Tienes que llevar todo lo que tengas. Que hubo la batalla del Mar de Coral y tienes Shokaku y Ruikaku en el taller. Mala suerte. ¿Vale? Pero tienes portaaviones de escolta que te pueden ayudar en eso. O sea que son escoltas, son pequeños. Vale, sí, pero a lo mejor 20 aviones más es lo que necesitas para ganar la guerra. Bueno, la batalla. Si después del primer ataque americano, en lugar de quedar el Hiryu, hubiera quedado el Hiryu y el Junyo, por ejemplo, para decir dos nombres, ya la cosa cambia muchísimo. Son 2 portaaviones contra 2, no 1 contra 2. Y es otro, ya entramos en otro tipo de escenarios. Ya no está tan claro que sea una derrota. Estratégicamente sí, porque Japón acabará perdiendo la guerra. Pero la batalla a lo mejor no. O si se hubieran tomado la batalla un poco más en serio, decir, bueno, vale, sí que nosotros somos mejores y tal, pero cuidado. Vale, que igual hay algún portaaviones por aquí de patrulla o cualquier cosa. Igual nos han visto hace 2 días un carguero que pasaba por ahí y no le hemos visto.
Es decir, que no hubieran estado tan encantados de haberse conocido.
Si hubieran hecho, por ejemplo, lo que acabarían haciendo los americanos, claro, que todo esto es echar pájaros al aire, ¿eh? Que es muy fácil criticar las cosas cuando ya han pasado y lo miras desde el futuro.
El lunes todos somos entrenador.
Exacto. Pero si, por ejemplo, hubieran dicho, no, mira, vamos a reservar un portaaviones de los 4 que esté solo para atacar que esté preparado para atacar a portaaviones. ¿Vale? Que no participen en el ataque a Midway, simplemente que esté ahí para cubrir a los demás, a los otros 3. La cosa hubiera acabado muy diferente.
Claro.
Que hay un montón de pequeñitos detalles que hubieran podido cambiar esto, simplemente que no pasó así. ¿Vale? Porque primero, los japoneses llevaban 6 meses ganando sin parar, con la chorra afuera. Literalmente. Excepto en pequeños encuentros que no salieron bien del todo, pero bueno, esto da igual, estos son excepciones. Llevaban 6 meses haciendo lo que querían. Yamamoto llevaba 6 meses haciendo lo que quería. Así que, ¿por qué esta batalla iba a ser diferente? Y más cuando está todo planeado y tienes todas tus flotas ahí y tienes a los submarinos tienen una trampa, vamos, lo tienes todo perfecto. ¿Qué puede salir mal? Pues todo es lo que puede salir mal.
Bueno.
¿Vale? Y bueno.
Entonces, aquí como he dicho Uriol, creo que lo importante es explicar hacia dónde eran las cosas, para a grandes rasgos, después de este fracaso estratégico de los japoneses. Bueno, cronológicamente hablando, aquí, como he dicho, se iguala el terreno de juego y Estados Unidos ya empieza a marcar la estrategia. Y empieza la campaña que alguien ha definido a veces como el salto de la pulga, ¿no? Que fue ir a conquistar isla por isla todas las islas que Japón había ocupado, como un lento camino para ir avanzando hasta Japón, porque no era. Porque a una especie muy rápido, bueno, coges barcos y vas hasta Japón, esto no es tan fácil. Era ir tomando cada isla para usarlo como base de operaciones, para asaltar la siguiente, como ¿vale? logística, aviación, etcétera. Y empezó la campaña de las islas Solomon, que están al lado de Nueva Guinea. Uh-huh. esa pata, digamos, por la parte de abajo derecha de la gran esfera de ecoprosperidad asiática, y allí empezaron esa campaña de contacto de ir machacando a los japoneses. Empezaron la campaña de Guadalcanal, luego vendrían las Islas Salomón, las Islas Marshall, y empezó la lenta marcha, que fue un lento matadero hacia Japón.
Un lento matadero de 3 años.
De 3 años a ir avanzando isla por isla. Y pues claro, se vio la cosa que donde se notaba la empanada mental, esa que llaman los japoneses, que donde otros se habían rendido más fácilmente, a veces los americanos tenían que luchar de una forma, ¿cómo diríamos? Vamos, que cuando tomar una isla era muy costoso, porque donde en otro un ejército más racional en un momento diría, vale, esto ya no lo podemos ganar.
O sea, si hubieran sido alemanes, por ejemplo.
Nos rendimos. Sí. Pues no, muchas veces los japoneses luchaban hasta el último hombre, y en el momento cuando ya no se podía sostener la cosa, aún hacían una última carga gritando ¡Banzai! Y esa fue la película que hubo en el Pacífico en los siguientes 3 años, isla por isla. Por ejemplo, la primera campaña terrestre, después de darle la vuelta a la tortilla, es la batalla de Guadalcanal. Uh-huh. Que Guadalcanal pues es una isla de las Islas Solomon que tardaron 6 meses en tomarla. Fue una campaña terrestre que duró 6 meses.
Y hay multitud de batallas navales que tienen diferentes nombres, pero que están todas ahí. Que era justamente lo que querían los americanos en ese sentido.
La batalla de Isla de Savo, la batalla de...
Son todas alrededor, que es lo que buscaban. ¿Vale? Es decir, contacto continuo, combates continuos, porque nos da igual que nos hundáis un montón de barcos, porque nosotros los podemos reemplazar y vosotros no.
Que aquí es donde viene ese tema, el tema industrial, ¿no? Si miramos las cifras, creo que Parshall lo explicaba en una conferencia, claro, los japoneses consiguieron construir durante el resto de la guerra que creo que media docena de portaaviones y nunca llegaron a volver a tener la flota.
Bueno, sí, la volvieron a tener, no sé si 44 o 45.
Cuando ya no tenían nada. Bueno, en cambio, los americanos durante la guerra construyeron, en el resto de la guerra, 24 portaaviones, creo que eran 24 son los de clase Essex y alguno otro, uh-huh. 24 portaaviones de flota, los grandes, 8 portaaviones escolta, no, perdón, 8 portaaviones ligeros.
Ah, vale.
Y creo que como un centenar de portaaviones escolta. Que es, claro, que eran fáciles de hacer. Eran básicamente un barco de carga.
Con el.
Convertido a portaaviones.
Exacto, con la cubierta plana, pero hazlo si tienes huevos.
Claro, aquí me digo estas cifras para que veáis un poco la diferencia en esta capacidad industrial. Y esto extrapolarlo a todo: a aviones, a no solo portaaviones, a cruceros, a destructores. Extrapolarlo al resto de material de guerra.
¿Están explotando battlecruisers?
Sí, están explotando. Escuchamos unos petardos. No, fuegos de artificio, no sabemos por qué. Bueno.
Bueno.
Es un poco para que veáis un poco la diferencia que vendría a partir de aquí. Entonces, por eso hay quien dice que, hombre, decir que eso es la batalla decisiva en la que se da la vuelta a la tortilla, bueno, que marca un punto de inflexión en el calendario. Eso no diremos que no. Pero que los japoneses hubieran ganado aquí, quizá solo como mucho, lo que ves, se podría haber roto ese espíritu de combate de los norteamericanos que hubieran dicho, bueno, intentamos una solución negociada. Estamos haciendo futuribles. Pero la capacidad material de ganar, Japón no la tenía. Entonces, este es un tema de esa batalla que se le da una importancia que la tiene o no. Bueno,
discutible. Queda épico. Y esto. Aquí también había... Bueno, sí, dijimos al principio que todo esto venía a raíz de un libro nuevo que daba un poco unas interpretaciones un poco diferentes. A ver, y ya como dijimos, no es que la esencia de la batalla haya cambiado muchísimo, pero sobre todo en lo que hacía énfasis, aparte de algunos pequeños detalles, de por ejemplo el por qué el sacrificio de BT-6 y BT-8 fue importante, porque tradicionalmente se pensaba... Esa era la sabiduría popular, si queréis, ¿no? Se pensaba que lo que habían hecho esos escuadrones de torpederos suicidas, que no era la intención, pero es lo que acabaron siendo, que precedieron al gran ataque que hundió los portaaviones japoneses, que lo que se pensaba que lo que hicieron fue distraer a la cobertura aérea japonesa,
o digamos atraer la cobertura japonesa lejos de los, sí, de los portaaviones que protegían,
exacto, para permitir que los demás entraran por el otro lado y machacaran a los portaaviones. Y con los datos nuevos y tal se sabe que esto no fue así, que ese no fue el efecto. Que el efecto fue simplemente que tuvieron entretenida a la flota el tiempo suficiente como para que no lanzaran un ataque. Que esa fue su aportación. No es que su sacrificio fuera inútil ni nada de eso, pero no fue por lo que la gente cree que fue.
Bueno, yo tengo entendido que en esto influyó mucho la crónica de la batalla de Midway escrita por
Fuchida.
Uno de los pilotos japoneses que explicó ese cuento. De claro, es que como estábamos lejos, ya no pudimos interceptar a los bombarderos americanos.
Exacto.
Esto, cuando aparecen las cifras, los números reales de tiempo, no cuadra porque pasaron suficiente tiempo como para que los ceros de la escolta pudieran subir, pudieran esperarles, etc.
Sí.
Como dice Uriol, la clave es que les impide pues desarrollar las operaciones ofensivas, lanzar los aviones aparte, un detalle, como no pueden lanzar los aviones, a la vez que no han podido lanzar el ataque, eso no es lo que provoca que esos hangares estén llenos de aviones cargados de combustible y bombas a punto para que llegue el bombardero enemigo.
Exacto. Y añadido a eso, hay otro tema, que está también en el libro, bueno, tanto en el libro de Fuchida como en los testimonios de algunos bombarderos americanos, de los pilotos americanos, que decían que cuando atacaron, no recuerdo qué portaaviones era exactamente, pero cuando atacaron uno de los portaaviones, dijeron que vieron que en la cubierta estaba lleno de aviones. O sea, como si estuvieran preparando algún ataque de los japoneses. Lo que pasa es que igualmente, cuando Sondada en Parsa miró los números y tal, dijo, no dio tiempo para llevar ningún avión bombardero a cubierta. No podían estar preparando nada de esta hora.
Como máximo podían ser CAPs.
Y lo que se dio cuenta, sí, que en uno de los portaaviones, en ese momento, en el momento en que estuvieron atacando, estaban preparando una escuadrilla de tres aviones para despegar de tres ceros.
De la escolta.
Y que lo que vieron seguramente fue eso. Pero lo que pasa es que, claro, eso sumado al testimonio falso de Fuchida, sumado a todos los demás hechos que se fueron sacando de aquí y de ahí, pues en un primer momento la historia clásica de la batalla decía que los americanos atacaron justo cuando estaban preparando el siguiente ataque. Que es cierto, pero el ataque estaba preparado en el hangar. Se lo estaban preparando como podían en medio de las maniobras evasivas y de los ataques, estaba preparando en el hangar, pero no encima.
Bueno, este digamos sería el uno de los cambios importantes, que ese historiador Parshall, cuando investiga más, ve que no cuadra. Él admite que hace de mal explicar. Es de mal explicar porque rompe ese mito de ese sacrificio de los pilotos americanos, los torpederos. Él lo decía en alguna conferencia. Hombre, ya sé que esto no es bonito de explicar porque nos rompe ese mito, pero bueno, yo he visto los números y esto es lo que hay. Y el Fuchida es un cara dura, además. Bueno, no sé, Uriol, ¿nos queda algo para contar de esa historia? Ya hemos explicado un poco a grandes rasgos hacia dónde irá. Aquí empieza la campaña terrestre de ir isla por isla, ese machaque, y empezará a partir de aquí también todo el poderío industrial de Estados Unidos se volcará en
uranio.
Se volcará en barrer del mapa lo poco que puede producir Japón. Bueno, hacemos un par de recomendaciones de filmografía.
Venga.
Bueno, de la batalla de Midway, no en particular, como hemos dicho, la película que hay de Hollywood es un tostón, pero os recomendaríamos sobre Guerra en el Pacífico, os recomendaríamos The Eternal Zero, el nombre en japonés no os lo voy a decir porque yo no pronuncio japonés.
Yo no me acuerdo.
Vale, o sea, en inglés se llama The Eternal Zero, que es una película es una historia de unos japoneses modernos que intentan descubrir la historia de su abuelo, que fue piloto de caza, que era muy bueno, murió kamikaze, y intentan descubrir la historia de su antepasado. Y es interesante, la película tiene un punto Rashomon, porque porque van entrevistando veteranos que hablan de su, les cuentan sobre su abuelo y cada uno tiene una historia un poco distinta, intentan descubrir realmente qué ocurre con su abuelo. Al final es una puta paja mental que se les va la olla a los japoneses, pero
como siempre,
como siempre, pero la película tiene su base y como pues tiene mis respetos y tiene su qué. Ocurre aquello que os he contado antes. La narrativa visual japonesa de cinematográfica no es exactamente la anglosajona hollywoodiense que estamos acostumbrados. Entonces hay cosas que se hacen extrañas, pero yo creo que es también una cosa del lenguaje cinematográfico un poco distinto. Y ya que estamos, os recomendaré ya, también es The Men's Yamato en inglés. Si lo buscáis como Yamato 2005, es una película sobre la historia del acorazado Yamato, contada desde el punto de vista de unos jóvenes reclutas. Acaba mal, ya os lo puedo decir que acaba mal, porque ya sabéis que el Yamato pues terminó en el fondo del mar, como casi todos los barcos de la Armada japonesa. Pero también es una película que os muestra un poco cómo era la vida en la Armada japonesa, no especialmente agradable.
No especialmente.
Pero el sentido del deber es lo que tiene. Bueno, pues...
Ya, como ejercicio, si queréis... Para decir uno que se me ocurra así a bote pronto, podéis buscar por YouTube el documental de Battlefield 360 a Batalla de Midway, ¿vale? Y buscar todo lo que está mal. Con lo que os hemos contado.
Porque aún sigue la narrativa antigua.
Está hecho según la narrativa antigua. Pero bueno, por lo demás está muy bien.
Bueno. Ya que Uriol se ha basado en un libro para este programa, pues lo citamos y recomendamos.
Por favor.
Es un tochaco bastante importante.
A ver, solo tenéis que leeros la mitad, porque la última mitad son referencias y fichas técnicas.
Sí.
Que vale. Igualmente os las tenéis que mirar, pero ya no es lo mismo. Es diferente. Vale.
El libro es Shattered Sword, es Espada Rota, de Jonathan Parshall y Anthony Tully, con dos L's e Y.
El pobre Tully creo que pasa un poco desapercibido.
Sí, pasa que siempre es... Porque las conferencias que podéis encontrar en YouTube las da Jonathan Parshall, ¿vale? Pero sigo, Jonathan Parshall y Anthony Tully, Shattered Sword, The Untold Story of the Battle of Midway. La historia no contada de la batalla de Midway. Bueno, pues creo que no nos queda nada más. Este ha sido un programa muy distinto al anterior. Ha sido más una crónica que un poco más espeso también. Pero bueno... creo que quedaba un poco cojo, ¿no? Explicar todo lo entero y no explicar la batalla.
Sí, exacto, un poco pobre. Sí, sí que es... Es verdad que como batalla, a ver, tiene sus puntos emocionantes. O sea, no será tan épica como otras, porque al final las batallas entre portaaviones se resumen en quién ve primero a quién y quién ataca primero a quién. Y a partir de aquí cómo se desarrolla todo. Pero que es interesante, o sea, lo que me parece más interesante de esta batalla es ver justamente todo lo que va saliendo mal. Pero por todas partes, porque es un caos. Es un caos absoluto. Y cómo, no sé, bueno, y cómo a veces, pues la historia militar y las batallas y todo esto, no es tanto el dos planes perfectos que se enfrentan y gana el mejor, que era el que más trabajado y tal, sino que a veces es, bueno, tira lo que tienes ahí a ver qué pasa.
Bueno, pues con esto creo que llegamos al final. Pero esperamos que os haya resultado interesante. Y bueno, es que esto es el Sotería Mato, así que no podemos decir cuándo volveremos ni hablando de qué. Porque esto es lo bonito, ¿no? Venga, adiós a todos.